Blog Talk Radio.
Sobre la mesa con la gerontóloga Tamara.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes y bienvenidos a este su programa Punto de Vista desde el estudio Oca Francisco Titi Torres. Hoy 27 de agosto, en nuestro programa 259 de Punto de Vista, como pasa el tiempo. Soy William Torres, director ejecutivo de Noticias, junto a la profesora Yanis Álvarez, que les estaremos acompañando por estas próximas dos horas en este programa, oigan, donde toda la semana tenemos confluencia de información, noticias, debates sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros se nos une una cadena de recursos de animación exterior de analistas que informan sobre diferentes tópicos como la religión, política, entretenimiento, arte, cultura, deportes, economía, autos, tecnología y mucho más a través de Punto de Vista PR.com. Nos puede seguir a través de todas las redes sociales, a través de Punto de Vista. También recuerden que nos puede escribir a www.torres@puntodevista.pr.com y a través de social@puntodevista.com. Y recuerda que nos puede llamar a través de los teléfonos 787-320-1923 y también a través del 917-889-8893. Y hoy tenemos un programa, óigame, a los puntos de vista. Óigame, tenemos la sección de reporteros en la calle con el resumen más actualizado de todo lo que ha acontecido en esta semana, óigame, y que han pasado muchas, pero que muchas cosas, óigame, desde Calderazo, desde Manoplazo, desde Cutesplato y desde Cuchillo Plato. O sea, de todo ha pasado en esta semana. Y señoras y señores, y ya con nosotros, directamente después de su regreso triunfal de una gira, óigame, de una gira alrededor de Cataño, Dorado, Utuado, Humacao, Aguadilla y muchos sitios más, en una gira, óigame, exitosa, está ya con nosotros nuestra directora y productora asociada, Yanis Álvarez. ¿Qué tenemos para esta noche, Yanis? Buenas noches y bienvenida después de esa gira triunfada.
Buenas noches, Willy, buenas noches a todos los radioescuchas. Y pues esta noche no vamos a tener, ¿verdad? Por razones ajenas a mi voluntad, la persona que tenía para mi sección de Echando para Adelante tuvo un percance de salud y no va a poder estar con nosotros. Así que me da mucha tristeza, pero pronto la vamos a tener. Así que a las 7 hoy tenemos a De Remate de Autos con Henry Santana. A las 7:30 tenemos el ex representante independiente Luis Raúl Torres, que nos va a estar hablando de algunos cambios de Luma y todas esas cositas que están sucediendo por ahí. Y a las 8 hay que tener vergüenza con Jorge, Seijo. Así que esta noche va a estar buena, Willy.
Va a estar bueno, pero de verdad que vamos a extrañar tu sección, porque de verdad que ya la gente está acostumbrada, tú sabes, ya hasta yo mismo ya me siento pompeado cuando viene esa sección, como que uno ya está, tú sabes, ¿qué va a traer Yanis hoy? Porque siempre nos mantienen expectativas, ¿sabes? Que eso es interesantísimo. Y después cuando escuchamos, ¿verdad?, las personas que son ejemplos a seguir, personas emprendedoras, que bajo, a veces son personas que han empezado en cero y han podido lograr muchas metas en su vida. Y eso es parte de esta sección, que realmente ha sido un éxito, Yanis. Y ya realmente en estos meses que ya llevas con nosotros, ya se aproxima por ahí el año. Ya mismo, ya estamos a la vuelta de la esquina.
Ya mismo
llega ya eso. Ya estamos en el octavo mes, si no me equivoco, ¿verdad?
En el octavo mes rapidito.
Octavo mes que lleva nada más y nada menos que Yanis con nosotros. Parece que fue ayer cuando mi hermano me habló de Yanis, de esta muchacha profesora, con una forma de ser increíble, emprendedora de verdad también, y con, ¿verdad?, con ese proyecto que fue un éxito total. Yo me acuerdo que yo fui a un reconocimiento que se le hizo a mi hermano, en representación de él, y fue algo muy bonito ver cómo los estudiantes de Yanis tenían ese respeto, esa entrega por lo que hacían. Oye, y se lo disfrutaban, y de qué forma. Y es a veces, ¿verdad? Yo pienso, ¿verdad?, que no todo está perdido. De todos estos estudiantes, tanto como los de Yanis, como también los del otro colegio que también estaba envuelto en el proyecto, ahora mismo hay 4 periodistas que están destacados en diferentes medios a niveles internacionales. 4. Y el de los 4, 3 están a nivel internacional, y una, que es Andrea de Jesús, que está ahora con nada más y nada menos que el equipo de Rayos X. Está en Noticel y en Rayos X. Andrea de Jesús. El amigo Sergio Martínez Beltrán. La amiga Noelis González, que está con Universal Studios. Universal Studios. Y Armando Rodríguez, que es otro muchacho que también estaba en el otro proyecto, Óigame, que está en Times Magazine. Y eso, pues, dice mucho, ¿verdad?, de todo esto, de ese trabajo que tanto Yanis como mi hermano en ese momento también, pero Yanis tenía un proyecto hermoso de grandes niños que realmente se entregaron a este proyecto. Y yo todavía escucho a José Ramírez, un gran amigo, que dio la casualidad que José Ramírez, su hija, estudiaba allá y estuvo en ese proyecto de Yanis. Y sí, ella está, sí, pues. ella está ahora mismo en Francia. Está ella.
Está por allá con su esposo, que es militar, sí, correcto.
Es correcto. Oye, y siempre que me encuentro a José, José siempre me da las gracias. Y te da las gracias a ti, y siempre me dice, yo nunca me olvido cuando yo te conocí, conocí a tu hermano Francisco. Una de las primeras personas que me llamó cuando mi hermano muere, de las primeras, porque está, Yanis está en esa lista, pero de las primeras también fue José Ramírez, el papá de esa muchacha que está allá afuera en Francia. Y se acordó de lo que mi hermano, ¿verdad?, hizo y logró tener ese grupo exitoso de niños que reportaban desde sus casas, la mayoría reportaban de la casa. Yo me acuerdo que Sergio siempre daba un mensaje positivo, siempre, antes de que estos mensajes positivos fueran ahí, Sergio, y fue una observación que yo le hice a él, que yo le dije, porque él me decía, oiga William, ¿qué me falta? Y yo le decía, fíjate Sergio, sería bueno que como a ti te gusta escribir, pues escribieras un pensamiento positivo. Y él lo vio como algo, oye, sí, lo voy a hacer. Oye, y lo estuvo haciendo todo el tiempo que reportaba con mi hermano. Así que esas son cositas, ¿verdad?, que a veces uno las pasa desapercibido, pero que existen. Por eso es que yo creo que el brother a mí, todos los sábados cuando hago este programa, lo siento que está conmigo. Lo siento que está
claro
aquí.
Claro que sí, porque me dio... Yo soy siempre muy agradecida con él, de verdad, Willy, porque me dio la oportunidad de hacer ese proyecto que comenzó en, como quien dice, en una reunión estudiantil, ¿verdad?, de periódicos estudiantiles, y yo no sé ni cómo él obtuvo mi teléfono. Yo sé que él llamó a la escuela y me dijeron, mira, te están llamando una emisora de allá de Vineland, New Jersey. Y yo, oh, wow. Y ahí comenzó todo.
Y eso dice mucho también de ti, porque te entraste en algo, y yo me acuerdo cuando yo te conocí, que tú lo primero que me dices es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a esto? Y yo te decía, no te preocupes, todo cae en su paso, todo cae en su paso. Y no me equivoqué, has hecho un trabajo espectacular, has sido una productora, pero una productora de grandes proporciones. Mira que yo fui productor, fui asistente de producción también. Y no había visto nunca el carisma y la positividad que hay en un ser humano como la tienes tú. Que, o sea, la forma que trabaja tu producción, trabaja tu sección, te preocupas porque todo salga bien. Ustedes no saben, señores, en el día de hoy, los corre y corre que ha tenido que hacer Yanis, porque eso es parte, ¿verdad?, de cuando uno tiene una producción, es parte, ¿no?, de eso, ¿no?, de ese corre y corre, que eso te da también enseñanza, porque eso te enseña y te ayuda a tú canalizar dónde podemos mejorar, ¿no?, porque no es las cosas surgen porque surgen. Eso, y te lo dice este servidor, que yo trabajaba en una producción que ahí no había mañana, Yanis. Yo hice sobre más de 40 aniversarios de Super Sábado y Fantástico. Y en todos tuve que hacer cambios. En todos. Me acuerdo una vez, yo tengo una anécdota bien cómica. Yo me acuerdo una vez que Chucha vino a Puerto Rico. Esa gran cantante, esa muchacha que enseñaba más de lo que ayudaba a los niños, enseñaba
que
a los padres,
le cantaba a los niños.
Pero y yo me acuerdo, fíjate una cosa, eso fue una experiencia bien grande para mí, porque en ese mismo, eso fue un aniversario de Super Sábado, En ese aniversario estaba Yolandita Monge y estaba Verónica Castro, la mamá de Cristian Castro. Y me recuerdo un incidente que surgió por los protagonismos. Y yo nunca me voy a olvidar que una de las personas, lamentablemente, fue Verónica Castro. Que estaba en esta manera de que hacer protagonismo. Y yo me acuerdo que Chucha, al igual que Yolandita, pero Chucha fue la primera, que era la artista principal, porque para ese tiempo ya estaba bien pegada. O sea, estaba una cosa pegada. Había hasta una muñeca que se estaba vendiendo en Puerto Rico.
Ah, sí mismo es, que todos los niños la querían.
Que todo el mundo no lo quería. Y oye, y tú me puedes creer que Chucha va de mí y me dice: oye, William, usted se ha portado muy bien conmigo. Yo sé, sí, porque hubo una situación con los guardaespaldas de ella, y trajo unos guardaespaldas que eran grandísimos, pero no vendían. O sea, e hicieron un par de cosas allí que obviamente ella pues quedó un poco decepcionada y necesitó ayuda. Y yo le puse la seguridad de nosotros, la seguridad de en ese caso de Sábado Gigante, de Sábado y de Super Sábado. Y yo pues, ella estaba bien agradecida porque nadie la tocó en ese momento. Por su guardaespaldas, porque hubo unos incidentes bastante lamentables. Y ella me dijo lo siguiente, me dijo: mire, William, dejé que Verónica Castro salga primero. Me faltaba Yolandita. Y Yolandita me dijo: si ella es feliz con eso, William, que sea feliz. Cuando yo voy a donde Verónica Castro creía que yo le iba a decir que no. Usted quería ser la protagonista, usted es la protagonista. ¿Sabes lo que pasó, Yanis?
Ajá.
Me dijo: no, yo me voy a presentar con Yolandita. O sea, el hecho de que una persona como Chucha haya cedido su participación primera por ellos, eso la hizo a ella sentir mal. Y fue una enseñanza. Y además fue una enseñanza para las producciones de nosotros. Porque Carlos Sacco y Don Oscar estaban histéricos. Estamos ahí, una cosa increíble. Y esos fueron cambios que habían que hacer de momento, Yanis, en segundos. Así que no se preocupe, querida amiga. Eso pasa.
Así mismo es.
Se lo dice la voz de la experiencia. Pero nada, te agradezco muchísimo que te haya, ¿cómo te digo? Te haya, espérate, aquí me están poniendo algo, déjame ver satelitalmente, déjame ver cómo lo hago, espérate, no me sale ahora, a ver, cómo lo hacemos, señores, vamos a ver, no se me agite, perdóneme, no se me pongan nervioso, que estoy aquí resolviendo algo que tecnológicamente siempre pasa algo. Ya yo sé. No, señores, ya yo sé lo que pasó, ustedes, como decía un dicho aquí, amigo mío, esta porquería no me sirve. Vamos a ver. Vamos por ahí. Estamos en vivo, señores.
Y todo puede pasar.
Oiga, sí. Es que déjeme, vamos a ver. Uno tiene ya un formato y de momento... vamos a ver. No se me vaya nadie, señoras y señores. Vamos a ver. Si me sale por aquí. Si me sale por allá, si me sale por aquí. Vamos a ver. Vamos a intentarlo por última vez, a ver qué pasa. Vamos a ver. Vamos a ver. Oye, esto es increíble. Vamos a ver. Increíble que no me salen los efectos hoy. Bueno, señores, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo verbalmente. Espérate, aquí está, vamos a ver, aquí está, ya estamos al otro lado, vamos a ver, el último intento, señores, el último intento, vamos a ver, me acordé.
Última hora.
Así es, Willy, tengo una noticia bien interesante de última hora, y es que hoy se llevaron a cabo unas competencias en el balneario de Isla Verde, la competencia de slalom categories de windfall, windsurfing, foil, hobbycat y windsurf. Esta competencia, Willy, fue auspiciada por la Federación de Vela de Puerto Rico, Federación de Windsurf Puerto Rico, y organizada por el March Master multimedallista olímpico y panamericano, el gran Quique Figueroa. Esta fue la primera edición de esta competencia y nada más y nada menos que el ganador de todas las categorías fue Ricardo Esteban Bonilla Rivera. Así que un aplauso para esta persona que, de verdad, con todo ese esfuerzo, pues, y yo creo que el mar hoy estaba malo y el tiempo no estuvo tan soleado como decíamos, pero pues se ganó el primer lugar en todas las categorías. Así que muchas felicidades a Ricardo Esteban Bonilla Rivera.
Vuelve a sonar la trompeta.
Ahí está. Vuelve a sonar la trompeta.
Qué bueno que es un puertorriqueño, ¿verdad?, que esté participando en estas cosas de aquí, de Puerto Rico, porque fue auspiciada por la Federación de aquí de Vela y la Federación de Windsurf. Así que muchas felicidades a todos los que compitieron, no nada más a Ricardo, sino a todos los que estuvieron allí presentes.
Un aplauso, y eso quiere decir que, ¿verdad?, que no todo está perdido, que se sigue, ¿verdad?, sumando a todo lo que es, ¿verdad?, poder progresar y que esas personas vayan ganando a través del deporte muchos muchos más méritos, y que no todo está perdido, ¿verdad? No todo está perdido, no es todo cuestión, ¿verdad?, de estar en violencia, como hemos visto hasta recientes días, jóvenes escolares amenazándose de muerte en una escuela en el área de Yauco. Muy triste ese suceso. Esas cosas, pues, estas cosas, pues, nos ponen, ¿verdad?, nos ponen a pensar y nos ayudan a que no todo está perdido, Yanis.
Así es, y que las personas, ¿verdad?, se reúnan para ver estas competencias y compartan, porque estas competencias son más bien familiares y de amigos que se reúnen también, que les gusta el mismo pasatiempo, y pues ahí demuestran sus habilidades en cada una de las categorías.
Eso es así. Óigame, y hablando de todo un poco, ya próximamente vamos a tener la de remate de auto con Henry, pero en la noche de hoy tenemos grandes temas, especialmente esto, lo que ha acontecido en esta semana con estas marchas, nuevamente las marchas en contra de Roma. Es una pena de que estas marchas sean opacadas por estos payasos que no aportan nada a la marcha, todo lo contrario, la sacan de contexto, y lo que la idea de aquí es protestar por el mal servicio que está haciendo Roma. Y adicional,
claro,
a eso, ¿verdad?, lo que aconteció en la semana de las nuevas directrices de Luma después del ultimátum del gobernador. Pero esto ha quedado en nada, Yanis, y esto va a quedar en nada. O sea, en 90 días, como dicen ellos, no va a pasar absolutamente nada. Al revés, todo va a seguir igual. Inclusive una secretaria, una persona que fue secretaria de la autoridad, que no tiene ni la idea, por no decir la palabra que no se puede decir aquí, de lo que es el sistema energético. Y tanto tú como yo, como todos, estamos pagando el doble de la luz sin un buen servicio.
Así mismo, lo que va a pasar es que van a seguir aumentando la luz y nosotros vamos a ir más, vamos a tener más gasto, ¿verdad? Y no sé en qué va a parar todo esto de la huelga.
Mira, y antes de irme, ¿tú sabes cuánto va a ganar el nuevo secretario auxiliar de Asuntos Energéticos? Va a cobrar 108, o sea, en vez de 100,000, son 108,000 por su rol de monitor.
Ay, ay, ay. ¿Podemos buscar un guisito por ahí, Willy?
Vamos a hacer asesor de meter las patas.
Por ahí, a ver.
Vamos a buscar asesor de meter las patas. Porque eso es lo que va a hacer él, de meter las patas. Bueno, Yanis, vamos a una corta pausa y ya en breve se asoma ya por ahí el falso, el perdido. Eso, y muchas cosas.
Uy, me están corriendo algo por aquí. Quiero decirlo porque después me caen chinches por ahí. Espérate. El primer lugar
adelante
de la división de Windsurf fue Ricardo Bonilla, el que dije. El primer lugar de Windsurf fue Luis Abiel Santiago. Y el primer lugar en Wickfoil Rafsky fue Rafsky Sánchez.
Wow.
Así que, pues tenemos
Oye,
que
felicitar
a esas personas que estuvieran ahí. Ajá.
Me gustó mucho la pronunciación de tu inglés. Tú hablas muy buen inglés, ¿sabes?
Sí,
aparte,
claro.
I wish she was surfing. Oye, Yanis, pero una cosa. ¿Y quién te está dando esa información? Tienes que decir la persona que te da la información.
Me está dando la información el ganador en primer lugar, Ricardo.
Milagro.
Milagro está por ahí escuchándome y está triste porque estaba esperando mi sección, pero sigue ahí con nosotros, con Fabián y Marquito.
Pues un saludo a ambos, Fabián y Marquito. Adiós.
Ajá.
Ándate.
Siempre nos escuchan pues, todos los sábados, así que tenemos que invitarlos al programa un día de esto, Willy, a ellos, para que compartan también un rato ahí con nosotros.
Lo primero es que tienes que dar el número para yo llamarlo y para que compartan con nosotros. Y así lo llamamos y comparten con nosotros en el programa. Mira qué fácil. Pero
claro que sí.
La mamá de ella es Milagro, entonces, ¿no?
Exacto, la madre de los dos es Milagro.
Oye, pues Milagro entonces está siempre pegada a tu sección y a
punto
de vista, me imagino. Me imagino yo. Dime a Milagro que te texté cuánto chocolate nos da. Milagro, cuánto chocolate. Escríbelo por ahí. Para escuchar tu opinión. Y a Marquito, dame una numeración de cuántas veces he dicho Yanis. Okay, esa es tu asignación en el día de hoy, Marquito. Y cuando yo entrevisté a Marquito tiene que estar preparado a decirme las veces que yo hizo Yanis en estos meses. O sea, en los 8 meses. Tiene que sumar, restar y todo eso. Así que, Marquito, tienes una asignación, Marquito. ¿Oíste? Tienes una asignación. Porque... ya tú sabes, espérate, déjame ayudar a Marquito aquí, mira, Marquito. Son de 10 en tantos meses, Marquito. Ve sumando, Marquito, ahí va. Ahí está. Son tantos. Ay, Marquito me va a matar. Bueno, vamos a una corta pausa y óyeme, y felicitamos a todas esas personas y le enviamos un saludo bien grande a todas esas fanaticadas que nos escuchan, especialmente que están pendientes también a Echando para Adelante y a la programación de Punto de Vista y a todas nuestras programaciones que tenemos siempre para entretenerlos a ustedes, tanto como mañana es Sálvese Quien Pueda, el lunes es Hay Que Tener Vergüenza. Así que son producciones, miren, de aquí y en Arroyo Bichuela, ahí en el técnico, ahí no hay nada. Así
los originales. Empieza.
Los originales. Y hay noticias después. Tenemos unos planes para Bailan New Jersey. Así que ya pronto estaremos hablando sobre eso. Bueno, vamos a una corta pausa, porque ya viene por ahí, nada más y nada menos, desde Orlando, Florida, Henry Santana. No se retire nadie.
A continuación, la sección de remate de autos y algo más con Henry Santana, desde Orlando, Florida.
Bueno, señores, cuando ustedes escuchan ese anuncio es porque ya está con nosotros, después de unas merecidísimas vacaciones, óigame, espectaculares, Yanis, unas vacaciones tremendas vacaciones que ha pasado este hombre. Pero antes de presentarlo, déjame ponerle este cantito, mira. Martín Beretón. Señoras y señores, de remate de autos y algo más desde Orlando, Florida, Henry Santana. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!
Estoy,
¡ay, Martín!
Estoy Yanis, estoy aquí muerto de la risa con mi compadre y mi amigo personal, William Francisco. Bendiciones a tu equipo de trabajo y a todos ustedes, William.
A la profesora Yanis. Oye, Yanis.
No la oigo, ella está ahí. Yo no la oigo, está calladita.
Yo estoy por aquí. Es que
Yanis, pero tú estás callada últimamente.
Yanis, antes de ir a
todo el mundo que estaba de vacaciones, ¿eh?
Muchacha, yo llevo de vacaciones hace un mes.
Oye, Yanis, una pregunta que te voy a hacer, Yanis. Yo vivo en Orlando, ¿verdad? Y tú vas a Orlando. ¿A quién tú vas a llamar primero para tú visitar?
Bueno, yo llamaría a Henry para conocerlo personalmente.
Ella, oye, ella...
Sí, yo voy hablando, sí, voy hablando.
Mira, ella dijo algo dijo algo muy importante. Para conocerme personalmente, tú me conoces hace 40 años, William Francisco. Ella, tú no me tienes que conocer personalmente. Yanis sí, pero tú no. Ay, Yanis.
Sí, pero fíjate, Yanis está diciendo algo muy positivo. Ella va directo donde ti, ella no va directo a otra cosa.
Es malo. Oye, es malo. Mira, Francisco, primero que todo, buenas tardes a ustedes, bendiciones a ti, a Yanis, a todo el equipo de trabajo, a toda tu gente, porque Punto de Vista se oye Suramérica, Centroamérica, Europa, en todos lados. Ustedes están pegados como en la rueda bichuela. Pero no doy excusas, pero sí tengo que explicar. Mi queridísima esposa, Nilsa Méndez, con nombre y apellido, pues me dio esos regalos de matrimonio de no le voy a decir nada y nos fuimos. Y lamentablemente no hizo un schedule de viaje. Lamentablemente cuando uno no hace schedule de viaje, pues uno llega y como llegó así uno sigue. ¡Pum! Y lamentablemente no pude acercarme a ustedes. Mi disculpa. Fueron muchos que me dijeron, oye, Henry, viniste a Puerto Rico, Ramón Tavares, César Angusto, un montón de amistades mías. Pero ¿cómo puede ser posible que tú no me vienes? Oye, es que de jueves a domingo, llegando viernes de madrugada, es bien difícil yo poder compartir con tanta gente querida. Pero le pido mil disculpas, Francisco.
Bueno, estaremos analizándolo en nuestro comité de veces. En nuestro comité de recepción. Bueno, Henry, tenemos varios temas y estamos tempranito hoy, así que, mira, Henry, bien fácil, esto es más fácil que mandar un limber, mandar un limber y después viajar por Aguadilla. Ay, eso se me zafó también. Bueno,
vamos a... ir al parque de Ponce, ir al parque de Bomba de Ponce. Ay. Quédate tranquilo, Henry. Está demasiado remoto. Está demasiado remoto.
Yanis, él fue a ver hasta Tite Curé Alonso en San Juan.
Wow.
Y tú sabes, Tite Curé, allí se estaba en el banco, de San Juan a Trujillo. Le diría que son 10 minutos, 20, por el puente Teodoro Moscoso, ¿verdad? Pero nada, mira, a lo que venimos. Oye, Henry, ¿qué es lo que está pasando? Quiero que me hable sobre estas situaciones, de las herramientas que debe tener un vehículo.
Mira, Yanis, voy a hablar con Yanis.
Usado, especialmente un carro usado, un carro usado.
Porque, no, yo voy a hablar con Yanis porque a la persona que más se le olvida cómo cambiar una respuesta, cómo aprenderla a usar, es a las mujeres. Esto no es personal. Lo que pasa es que la mujer, pues mentalmente... pues está acostumbrada a echarle gasolina, montarse en el carro y no está pendiente de que el aceite del auto, a que el auto debe llevarle unas herramientas para la repuesta, lo del libro. ¿Voy bien o voy mal, Yanis?
Así mismo es, tienes toda la razón, por eso yo pago servicios a las carreteras.
Correcto. El hombre...
Oye, espera, un momento, Henry. Uh-huh. Hay un detalle adicional que Yanis no te ha dicho.
Ya, dilo.
Su hermano tiene un autopar.
Ay, eso es una chulería. Eso me encanta. Porque estamos a lo que vinimos, a hablar con una persona que tiene conocimiento de herramientas. Porque estoy seguro que el hermano de Yanis la lleva a ella para los inventarios que hacen el autopar, ¿verdad, Yanis?
Henry, de verdad que yo me crié en un autopark, mi casa era en donde está el autopark, y tengo que decirte algo, que sí sé cambiar la goma, lo que pasa es que pues,
eso me gusta, eso
como
me gusta.
Nosotras.
Pues mira, sí, yo quise poner, o William quiso poner, pues a hablar más de este tema, porque yo soy uno de los que lamentablemente a veces se me olvida. Cuando voy a la subasta o cuando compro un carro o lo cojo de trading, de verificar el baúl, del carro. Mi gente, verificar el baúl de un carro es muy importante.
Bastante importante.
Pero es muy importante, es algo que la gente no acostumbra a hacer. La gente siempre abre el bonete. Es lo primero. Ábreme el bonete al frente. Y le prenden el carro y lo oye. Wow, se oye muy bien. O cuando se oye mal, dice, no, no me gusta el sonido. Pero nadie se preocupa por el baúl. Miren, mi gente, los accesorios que trae un baúl son muy importantes para el mantenimiento del carro, incluyendo la carretera. O una noche con una goma explotada en una autopista sin luz. Solamente imagínese que cuando usted va al baúl, lo primero que encuentra es que la goma está desinflada.
Sí.
Es lo primero.
La respuesta.
Y dices tú, Dios mío, y yo no traigo llena goma. Pero vamos a hablar más allá, que usted tiene llena goma y por más que la llena, no se llena.
Ah, sí, es correcto.
Pero se me vendieron este carro con respuesta. Mire, mi gente, hay unos accesorios en los autos. Tiene que exigírselo al comprador, por ley. Por ley, sea un carro que usted compre en la calle, sea un carro que usted compre en un dealer, sea un carro que a usted le... A la única persona que usted no le puede exigir por eso es a una persona que le regale un carro. A una persona que le regale un carro, usted no le va a estar exigiendo nada porque eso fue un regalo. Pero como son tan pocas personas que regalan carro, la mayoría de las personas o lo compran nuevo o lo compran usado. A los mismos carros nuevos, aunque usted no lo crea, hay que chequear el baúl. Porque a veces los carros nuevos están en los parking. Y cuando un vendedor le da la gana de tener maña, por no decir la palabra, robo, le puede quitar el gato a un carro nuevo y ponérselo a otro. Y ese carro nuevo se va sin ese gato. O se va sin esa respuesta. ¿Por qué? Porque usted está comprando un carro de un dealer donde usted no le ha dado al carro un chequeo de bumper a bumper. Eso es bien importante. Y a eso era lo que yo quería llegar aquí. Y algo muy importante, el libro del carro, mi gente. Ese libro es una Biblia. Incluso si el carro se queda sin batería, el código de radio está en el libro del carro. Y ese radio no lo va a poder prender nadie sin ese código, algún código específico que lo trae la compañía de la compra del carro, de sea Ford, Chevrolet, Toyota, el que sea.
Wow.
Eso me pasó hace poco, lo de radio, Henry.
O sí, pues míralo ahí.
Me pasó hace poco, sí. Un Toyota.
¿Y qué fue lo que te pasó? ¿Que no tenías el manual y no podía trabajarlo del radio?
No, me pasó y todo lo busco por Google y en YouTube. Tenía las instrucciones y lo pude.
Claro, pero poner. acuérdate que hay mucha gente mayor que solamente usa el teléfono para hablar, pero no se meten aplicaciones. Y entonces imagínate, entonces mejor ir al libro del carro y está en la segunda hoja, mi gente. En la segunda hoja del carro, cuando lo abre, va a haber un coin number, ese nombre, ese número es de prender el radio. Los carros europeos lo traen en la última hoja del libro. Los carros europeos, pero los carros americanos en la segunda hoja del libro. Es bien importante. Otra cosa, la llave maestra de los aros. Hay carros que traen una tuerca de fábrica que es con una llavecita, que si esa llavecita, el carro no la tiene, tú puedes abrir tres tornillos, pero el cuarto tornillo, si es de cuatro roscas, no abre y no puede sacar la goma.
Y eso sí que es bien horrible, Henry, porque mi nene tiene una Ford Edge y también tiene la llavecita esa. Y
sí.
Si se le pierde la llave esa, olvídate, no puede hacer nada en ese momento.
Yo tuve que romper una llave de esa y se fue con el tornillo completo que va al carro. Imagínate. El carro andaba... Toda, con una tuerca de cada aro y era de 5 tuercas. Solamente andaba con 4 tuercas, porque lamentablemente tuve que romperlo porque el carro no trajo esa llavecita que es para sacar esa tuerca. Entonces, nosotros tenemos este tipo de advertencia y ayuda a la comunidad, que cuando compre un carro, por favor, chequen su baúl, chequen la respuesta, chequen la llave, si es la llave del carro, y nada, es parte de algo para aportar a nuestro oyente,
Mira, Henry, que eso le pasó a Pechoro, y tuvo que llenar la goma con la boca y tuvo que irse para el hospital porque se quedó sin aire.
Y si no tienen las llaves, Henry, que vayan a Álvarez Auto para quien sabe la feta y consiguen todo lo que les falta.
Eso es así. Se lleguen allá. Y otra cosa muy importante que no dije, las llaves de los carros son llaves maestras. Al ser llave maestra, no puede usar la llave de otro carro para ese carro. No. Tiene que mandarla a pedir.
Exacto.
Fíjate, aquí hay un muchacho en Montehiedra, tengo el nombre de él por ahí, que él se especializa en esas llaves, y tienen que, y la llavecita vale, Henry, $80, y tienes que mostrar la licencia del carro y lo que se llama carro, que tú una vez lo mencionaste.
El VIN number.
Para poder hacer la llave, mi hermano.
Aquí es igual, pero aquí vale más económica, aquí vale a $60.
Mira para allá. Bueno, pues está barato.
Sí, sí, pero como quiera un dolor de cabeza.
Mira lo que dice, Pecho lo dice, para la próxima vez que me llamen, yo tengo un Master Kit para las tuercas.
Eso sí.
Oye,
y mucha gente compra el Master Key. Pocho, él está adelante. Yo lo tengo también.
Ahí está, Pechoro. Henry lo tiene también.
Pero eso no todo el mundo lo compra. Acuérdate que eso pues ya son fiebrú los que andan con el Master Key.
Sí, ¿no? Y acuérdate que don Pechoro fue dueño de 10 de carro.
Y él exactamente,
él conoce todo, ¿verdad? Todas esas mañas, ¿verdad? Para eso. Oye, Henry, ¿y algo más que quieras aportar sobre eso? Que tenemos otro temita.
No, dale con el otro tema porque yo sé que estamos corto tiempo. Dale, pues.
No, estamos bien. Hoy estamos súper. Hoy estamos cómodos.
Bueno, pues vamos a dejar a Yannick que haga una pregunta. Dame el nombre a Yannick.
No, que yo estaba pensando, Henry, que también las personas andan con los fixes flat esos para llenar la goma. Cuando se vacía la goma.
Los llena goma. Tú estás hablando de la...
Los compresores pequeños.
Los compresores.
Yo estoy hablando del spray que viene para llenar la goma.
Has hecho tremenda pregunta, mujer. Quiero... Ponme los aplausos, por favor. Ponme los aplausos, William. Ayúdame ahí. Ayúdame ahí, los aplausos.
Entonces, Henry, yo quería decirles a esas personas que utilizan eso y lo dejan, o sea, ya viene la goma con esto, eso se selló. Y no cambian la goma, no van y la llevan y para que quiten eso de la goma, porque eso lo que hace es que en poco tiempo se te pudre la goma, si es eso ahí.
Sí, se daña el aro, mira. Porque eso daña el aro, eso da moho al aro y lo daña. O sea, en ese caso.
Y la goma la pudre, porque eso me lo enseñó mi papá.
Se llama fit flat.
Eso es correcto. Mire, mi gente, eso se puede usar para emergencia. Eso es carísimo, porque eso vale caro. Eso es engañando al consumidor.
En Walmart están $8.95, me están mandando carísimo. Por aquí. $8.95 el potecito. 8.95.
Oye, el
sí,
potecito vale...
$7.
Mira,
estamos
el potecito vale...
$7, pero...
Mira, el potecito te puede valer hasta $5.49, $6. Pero si la máquina te vale 12, mi hijo, pon $6 más y compra la máquina de aire.
Yo compré un compresor pequeño.
Lo que pasa, Henry, es que esto, la máquina, si tiene un rotito, el fit es la te lo sella. La máquina te llena la goma, pero se va a volver a vaciar.
Exacto,
pero...
Pero acuérdense que eso es para uso de emergencia, eso no lo compra todo el mundo.
Exactamente. Ese es para un ratito y llevar rápido a lo que llegas al domino.
Sí, eso es bueno cuando tú tienes esos viajes para la isla, que vas a coger montaña y vas a coger mucho hoyo o vas a coger mucho revoluce en la autopista, que lo compre, lo recomiendo. Pero úselo y ya sabe que perdió la goma porque eso pudre la goma. Y con el tiempo, honestamente, pues, no sé, no es algo que yo de verdad podría recomendar a la gente que lo usara. No sé.
No, yo tampoco.
No sé ni cómo, pero la pregunta que hiciste es muy bueno porque mucha gente no habla de eso. Ahí es otra cosa, mucha gente no sabe que las inyecciones dañan las gomas. Las famosas inyecciones. Cuando tú le pones una inyección al carro, que son las inyecciones que le ponen en los gomeros.
Uh-huh.
Bueno, le metís la inyección y te ha salido el problema. Mira, gente, que esa goma se dañó. Que esa goma se dañó. Yo lo recomiendo que le dé un uso por un par de meses más y la cambie por otra goma nueva. Porque se le puede explotar en corriendo a una velocidad, Dios no quiera, arriba de los 50, de las 50 millas con esa brea caliente y puede tener un trágico accidente. Eso de las inyecciones, yo no creo en eso. Esa es otra cosa que nunca yo he estado a favor de eso.
Oye, y me escribe por aquí Leti Rivera. Leti Rivera me dice también que otra cosa que está ocurriendo y que ella me dice, pregunta, dile a Henry que vuelva a dar el... Oye, para que tú veas, que te escucha, Henry. Dice, dile a Henry que se acuerde lo que dijo, que él utiliza una maquinita para localizar los carros que se le pierden.
¿Quieren hablar de eso? Miren, mi gente, el famoso GPS. El famoso GPS, ya eso mundialmente se disparó. Como los celulares, para que la gente lo sepa. El GPS usted lo manda a pedir de la compañía que a usted le dé la gana, porque ya hay muchas compañías que lo están mercadeando.
Pero hay uno que dice ella, que es que parece como una cebollita que vale $30, que inclusive aquí hay una persona que acusaron por ponerle uno a una novia que tenía. Que fue un caso que se conoció aquí en Puerto Rico en eso. Que es como una peseta, vale como 30 y pico de pesos, me dice ella, me está indicando ella.
Sí,
$30.
Es bien pequeño,
Que tú lo pones, porque GPS es otra cosa, pero el GPS es más sofisticado. Pero esto, tú lo pones en el carro que tú no sabes ni dónde lo pusieron, porque eso lo puedes hasta esconder en el baúl.
Es correcto. Yo lo uso mucho y la gente, le voy a dar algo que la gente lo va a empezar a comprar. Cuando usted deja un carro en un mecánico, déjelo. Déjelo. ¿Por qué? Porque usted se va y deja el carro. En el taller de mecánico, si es un mecánico ya que usted tiene de confianza, es muy diferente. Pero usted quiere saber que ese carro se mantenga en ese taller. Que no estén usando su carro para uso personal del taller. ¿Me entiendes?
Que eso pasa mucho aquí también, ¿sabes?
Claro que pasa mucho.
Eso pasa mucho y mi papá tenía un Volvo para aquella época, lo dejó en un mecánico que era especializado en Volvo, el señor parece que salió a comprar unas piezas en el carro de mi papá y lo chocó de frente.
Mi esposa Lisa usa el truco de la mujer mañosa, que es que le coge el millaje al carro antes de irse del taller.
Muy bien. Esa es buena idea.
Hasta la Lexus. Yo la llevo a la Lexus y yo la veo a ella. Nita, ¿qué tú estás haciendo? No. Te voy a coger el millaje al carro a ver para dónde lo mueven. Y pues, tú sabes.
Esa es buena idea, ¿viste?
Sí.
Esa es buena idea, claro que sí.
Ella lo hace, o si lo deja que se lo da a esta gente que dice que te va a lavar el carro, que en Puerto Rico usan eso mucho en las compañías, el famoso lavador del carro. Mira, yo te lo recojo y te lo voy a lavar y después te lo pongo para atrás. Y después que lo lave, tú le coges el millaje y ves. Pero ven acá, pero este tipo fue a Ponce, fue y vino a lavar el carro. ¿Entiendes? O sea, hay muchos métodos que usted puede cuidar su auto. Pero el que dice William es el mejor, el GPS, de 25, 40, $45. Mientras más caro es el GPS, es más efectivo. Dura más la batería. Esto es muy importante.
Oye, Henry, ya nos quedan pocos minutos, pero en los 5 minutos, 3 minutos que nos quedan, quería hablar de un temita rapidito, y es que esta situación que se sigue escuchando en los dealers de carros, que los otros días escuché uno de un BMW, que la persona daba un pago de yo no sé de cuánto y le daban $8,000 en bono.
Sí, sí, eso es correcto.
Ok, pero esos $8,000 de bono, como están diciendo la gente aquí, esos 8,000 no es... $8,000 de pronto. ¿Qué esos 8,000 de bono?
Esos 8,000 de bono lo estás pagando tú mismo, William. El que compra el carro. Así de fácil. Allá. Acuérdate que yo te he explicado algo que yo quiero que la gente entienda. Un vendedor de auto en el parking no le puede poner a usted ni el pago del carro. Oiga esto. Ni el banco que se lo aprobó, ni cuántos meses va a pagar el carro. Por ahí ya lo están engañando. El vendedor lo único que hace es mostrarle el carro, decirle cómo el carro funciona, irse con él a dar una vuelta en el carro, usted decir que sí, que quiere el carro, y él tiene que sentarlo en un escritorio con el aprobador. Cuando lo sienta en el escritorio con ese aprobador, que es el que aprueba el carro, esa es la persona que le va a decir a usted qué banco fue que se lo aprobó, cuántos meses o cuántos años va a pagar de ese carro y cuánto va a dar de pronto. Ahí entra el bono que tú estás hablando. Y ese bono que tú dices, William, hay que ver si el precio del carro fue aumentado, y ahí está el bono, porque nadie te va a regalar a ti $8,000 por la cara bonita que tú tienes. Por algún lado tiene que salir ese bono.
Bueno, por la cara bonita no, por lo menos con eso no. pero sí yo sé que hay gente que de momento van a probar su carro y pasa esto. Mira, y no regresa.
No regresa porque Yanis sabe lo que yo estoy hablando. La mujer es más mañosa que el hombre a la hora de comprar un carro.
Yo entiendo esto. Esta gente que te ofrece un bono se lo va a sacar por otro lado. Eso está súper claro.
Pero si no te acuerdas, Yanis, en Puerto Rico, el famoso bono del arbolito de Navidad y el televisor.
Ah, sí mismo.
El arbolito de Navidad y un televisor de 35 pulgadas en aquel tiempo.
En aquel tiempo. Ahora regalan en verano de veritas de playa y cajas de cerveza.
Correcto. Eso lo estás pagando. Yo no le regalo a nada, a nadie, en mi concesionario, porque yo no voy a estar engañando al público. No lo voy a hacer. Yo cuando regalo algo, cuando yo lo regalo, lo hago después que la persona me compró el carro. Después que me lo compró, que le entregué las llaves, yo le digo, ¿estás contento con el carrito? Porque es un carro usado, yo no vendo carros nuevos. Y mucha gente me dice, wow, Henry, pero esas alfombras, Henry, están gastaditas. Y yo a veces tengo alfombras atrás que by the way, me las dan las compañías porque yo ni las compro de promoción. Y yo le digo a uno de los muchachos, mira, búscale un set de alfombras. Pero no se las cobro al cliente. Porque yo entiendo que no es una ética profesional estar vendiéndole algo al cliente diciéndole que ha regalado. Eso no funciona así.
Vamos, ¿entiendo? vamos, Pecholo, no hagas esos comentarios, por favor.
¿Qué dice de Henry?
Que dice, no, porque que Henry no él no regala cosas así, lo que regala es el vino que él vende, que tiene el vino ya tú sabes cuál, que lo puedo decirlo aquí.
El de la mala palabra, el que él. Ay, Yari, estos muchachos son malos. Yo no sé cómo son terribles estos muchachos, pero son buena gente.
Bueno, Henry, ya el tiempo nos ha traicionado, hermano, pero ya estaremos contigo la próxima semana, porque como está siempre el primer sábado de mes y el último sábado de mes.
Se fue pues, agosto, mi gente. Se fue agosto.
Óigame, y yo voy a decir algo aquí, voy a tirar en medio a alguien. Hay alguien por ahí que ya cumple 2 años en la programación de Punto de Vista. Nada más con el testigo. Pero fíjate, 2 años, no es Martín Bretón, eres tú.
qué bueno. Sí.
Y por ahí también.
Yanni, ¿cuánto tiene Yanni ya con nosotros? Yanni,
tengo 8 meses.
Wow, yo me acuerdo, 8 meses, como ha pasado el tiempo rápido.
Pero hay un detalle, Henry, que técnicamente, Yanni lleva como 20 años con nosotros. Sí, porque ella estaba
escondidita, ella era de afuera.
No. Yo te voy a decir algo. Ella fue parte de un proyecto que inició mi hermano, conjunto a Yanis, allá en Baila, New Jersey.
Wow.
Los estudiantes de Yanis hacían reportajes desde Puerto Rico, incluyendo a Yanis.
Wow.
Por eso te digo que técnicamente, yo creo que más de 20 años, ¿verdad, Yanni? Corrígeme, si yo estoy mal.
Son como 17 años.
17 wow. años, porque yo trabajé 20 años, 22 años con mi hermano.
Oye, no se vale olvidar, papá, como digo yo, no se vale olvidar.
Porque yo estuve 22 años con mi hermano en el proyecto de Bailan, de WMZ, y Yanis fue parte de esa idea maravillosa que hizo, y estábamos hablando al principio del programa, que Yanis fue parte de ese equipo grande, después el primer equipo de periodismo de WMZ destacado en Puerto Rico. Y eso, pues obviamente, pues tiene todos los quilates habido y por haber. Y una vez, pues, el profe se nos fue, pues, yo, pues, me tomé el atrevimiento de hablar con Yanis. Yanis estuvo un tiempo retirada también por la situación del señor padre, un ser humano espectacular. El papá de Yanis era un tipazo, mano, y sigue siendo un tipazo, y igual que mi hermano, que los dos ya están, deben estar allá hablando de, mira, estos dos hablando de nosotros ahí, pero
esos dos deben estar, pues, deben tener un revuelo allá arriba en la locución.
Sí, no, muchacha.
Ahí entre los dos.
Un arroz con pollo, que es una cosa increíble. Bueno, Henry, hermano.
Estuviera ahí hablando con Henry de carro, mi papá.
Qué lío.
Y Henry está de, y lo voy a decir con todo, ¿verdad? Todo el respeto que se merece Henry. Desde niño, Henry ha sido un fanático de los automóviles. Y oye, y a mí lo que siempre me llama la atención de Henry
que Henry se montaba en un carro, y este carro es de tal año, y este carro es así, o sea, de montarse nada más en el carro. Yo me acuerdo que yo tenía un Fiat, yo tuve un Fiat, tuve un Hornet de la American Motors, y yo me acuerdo una vez que Henry me dice, fíjate, de los carros que tú has tenido, Willy, el Hornet ha sido el mejor.
Sí. Es increíble lo que uno, después de niño, que hay adulto, que son cosas que a veces uno se pone a pensar que uno ni lo ha estudiado, lo que uno ya viene trayendo desde que uno nace. Y después uno lo estudia, pero ya eso está en la sangre. Pero, by the way, pues, esto es parte, hay que seguir para adelante.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, Henry, hermano, gracias por darnos esa información y ese asesoramiento sobre los automóviles, y especialmente, ¿verdad?, esa introducción que hiciste sobre los autos, sobre las llaves, sobre las herramientas y sobre los bonos, que es muy interesante. Y ya en la próxima semana estaremos hablando de unos temas bien importantes también sobre la importación de los automóviles, que es un tema que también es muy importante que usted sepa.
Yo tengo una pregunta después de eso, bien importante, Henry, así que...
Sí, bueno, a la hora,
la importación de los autos, wow, ahí hay mucha tela para cortar, porque hay mucha gente que está bien confundida con eso. Dígame, Yanis.
No, y es que fue que mi carro, mi auto, lo trajo mi hermano de allá afuera, porque él compra en la subasta, bueno, ya no está comprando, porque Tienda nos está haciendo algo que, no sé, después que sacas el carro, te aparece una deuda en Hacienda.
Le está pasando eso a mucha gente, Yanni. ¿Eso fue reciente?
Eso fue reciente. Me está pasando a mí ahora mismo.
¿Dónde está el carro?
Mi carro está en mi casa.
Okay, ya el carro ya lo sacaron de Hacienda. De Hacienda no, de muelles y todo.
Hace un año y medio que lo tengo. Se sacó de ¿cómo se llama esto? Del muelle.
Ajá, ya.
Nos cobraron los arbitrios, los pagamos, los que nos dijeron, mil y pico de dólares. Y ahora aparece una deuda en Hacienda.
Sí, dile a él que tiene que hacer una FIDAVI donde escrito, tiene que estar firmado y todo, no responde por esa deuda. Es de la única forma que puede salir de esa deuda. Si no, esa deuda va a seguir aumentando. Y
una declaración jurada, ¿verdad, Henry?
Eso es correcto, porque eso le está pasando a mucha gente, y eso es un, no quiero decir la palabra, voy a decir truco, para no decir la palabra, pero ustedes saben cuál es la palabra, que no se puede decir al aire.
Fui a pagar mi prórroga de Hacienda, a saldarla, entonces la saldo. Me aparece que tengo un crédito allá, cuando entro a Sur y me aparece la deuda. Y yo, ¿por qué esta deuda? Cuando llamo ella preocupada, era el que de unos arbitros de mi carro que no sabe, porque Hacienda ahora dice que el carro para costa era más caro de lo que pusiera.
Para que lo sepa.
Entonces,
Entonces, es un error matemático, como dicen ellos. Un error matemático.
No, yo me di cuenta que es un truco, como dice Henry, porque entonces le hicieron lo mismo a mi hermano con la guagua de la esposa.
Bueno, la transportación de carro a nivel de los Estados Unidos a Puerto Rico, para que lo sepa todo el público, truco, está entrando mucho dinero truqueado por el vaciloncito ese de lo de Hacienda. Yo lo que te recomiendo es que trate lo más rápido posible de hacer eso, porque los intereses de eso son altos si lo dejas pasar por mucho tiempo.
Porque eran $700 y ya van por 1,100.
Te lo estoy diciendo.
No me había enterado, Henry, si no entro a Suri a verificar si ya se me había borrado lo de la deuda.
No.
No me doy cuenta porque no dice la muchacha que me atendió.
Tienes que avanzar, porque cuando vienes a ver, te están cobrando el carro dos veces de lo que te costó en abril cerrar los
ojos. El carro no vale lo que... Mentira, sí vale, porque junto yo te acuerdo ya, pero no.
Pero no, pero tampoco así, porque es una acogida de... ¿Tú sabes qué? Cuando
exacto,
no es justo, porque tú compraste el carro acá afuera para no tener que comprarlo en Puerto Rico y que te saliera el triple en Puerto Rico. Entonces no vas a pagar el triple comprándolo aquí, porque eso
no es negocio, no es negocio.
Eso no es negocio para nadie, William. Eso es abusivo, mano. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Yo tuviera un montón de clientelas para transportaciones de carro, y cuando van al dealer hablándome que quieren el carro para Puerto Rico, yo digo, no te puedo vender el carro. Pero Santana, ¿cómo que tú no me vas a vender el carro? Si ese es el carro que yo estoy buscando, me lo quiero llevar para allá, para Cagua. No te lo voy a vender. No te lo voy a vender porque yo sé que vas a tener problemas.
Te van a arrancar la cabeza aquí. Aquí le van a arrancar la cabeza.
No, muchachos, y que son gente que tienen doble vida. Viven en Puerto Rico y viven aquí en Orlando.
Eso es así.
Wow.
No todo
bueno, Henry,
para Puerto Rico es que vive en Puerto Rico. Es que a veces pues lo lleva para tenerlo allá, pero vive aquí. Entonces yo no quiero tener todo de cabeza de ese cliente disgustado, porque yo no le expliqué que el gobierno de Puerto Rico tiene ese truco, y yo no voy a caer en ese gancho comercialmente. Yo, de verdad que no.
Bueno, eso vamos a estar discutiéndolo en la próxima semana. Ya lo noté aquí, porque tenemos varios temas sobre eso, porque tengo varias informaciones sobre eso para hacerle preguntas a Henry y mucho más. Nota aclaratoria, me indica Rubén Marchán, y eso sí lo sabemos, cuando yo empecé el programa, estábamos hablando sobre este proyecto de los estudiantes, que obviamente estaba el colegio de Yanis, también estaba el colegio donde estaba Sergio Martínez Beltrán, y también estuvieron los hermanos Sanz. Que también estuvieron en ese grupo también, que obviamente una de las de los hermanos San, que es este muchacho que toca cuatro, que la hermana también es guitarrista, que también estuvo con nosotros haciendo, yo creo que hizo dos reportajes con nosotros, especialmente en la comisión, estuvo en ese grupo también con nosotros, así que nota aclaratoria, gracias Rubén Marchán, el pastor Rubén Marchán.
Saludos,
y saludos
que,
a Rubén por ahí.
Sí, nota aclaratoria y una nota muy importante y alcance sobre eso. Bueno, estaremos ya con Henry la próxima semana, porque esto esto de los arbitrios y de los carros importados,
sí que se entiende, bro.
Me ha inundado de aquí los mensajes de texto aquí, señores.
Te lo va a inundar porque son muchas
de
las preguntas. Están pasando el mismo problema que está pasando Yanis. Son muchas.
Y eso,
vamos a tener que
buscar
a alguien que nos aclare esto.
Y fíjate lo que es la vida, Henry, y esto con esto vamos cortando. Lo que es la vida, los temas que tenemos para la sesión de Henry, nosotros planificamos, yo planifico unos temas, pero la misma gente que nos escucha también nos ayuda muchísimo. Y hoy, con la intervención de Yanis, pues obviamente ha sido un oasis también. Pero siempre es bueno cuando escuchamos a la gente que está escuchando este programa, estas secciones. La de Yanis, que hoy pues nos excusamos, no lo dijo tener la sección, pero ya la próxima semana tendríamos la sección con ella. Y hoy pues hubieron unas situaciones, ¿verdad? Que por eso pues pusimos a Henry de emergente, que nos ha sido una bendición.
Muchacho, aquí me colé yo casi una hora, estoy colado.
Pero
voy a tener que pagar pauta,
Pero así gracias por la información, Henry, de verdad, te lo agradezco mucho porque me sirvió.
Sí,
de
pero,
mucho.
Pero tienes que, como dice Henry, una declaración jurada y una fidelidad.
Rápido,
muy importante.
Rápido. Lo más pronto
y si
posible.
Puedes hacerlo con un perito en sistemas bancarios, mejor todavía, porque eso te va a ayudar con Hacienda, porque lamentablemente esa gente están con la cuchilla, están buscando chavos hasta debajo de las piedras, así
vale,
que
claro que sí.
Ojo al pillo. Bueno, Henry, estaremos contigo ya la próxima semana, hermano. Gracias por ese manjar de información, y recuerden que es prohibido olvidar. Cuando ustedes ven a Puerto Rico llame, por favor, prohibido.
Prohibido, para que no te lleve.
Sonó el timbre, señoras y señores, y ahí está Yanis. Adelante, Yanis.
Así que yo los dejo por esta noche. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y a todos mis radioescuchas, recuerden que la próxima semana, no, sino el día 10, tendremos a otra invitada especial. Y sí, voy a estar con ustedes en mi sección de Echando para adelante contra viento y marea. Así que tengan muy buenas noches y excelente fin de semana para todos.
Gracias, Yanis, y gracias por batearle gente ahí y con esas preguntas espectaculares que le hiciste a Henry, que yo tenía aquí las preguntas, pero usted se votó ahí, usted se votó, porque eso de los arbitrios, fíjate, es una cosa que lamentablemente está pasando hace tiempo, Yanis. Esto no es ahora, esto hace tiempo. Yo me acuerdo, y eso era, por eso toqué el tema, porque me acuerdo que cuando al principio que yo empecé la sesión con Henry, yo tenía en mente que yo te hice el comentario sobre comprar un carro afuera, pero a raíz de la información que me ha estado viniendo de Hacienda especialmente, tú estás pagando el doble de lo que tú pagas por un carro.
Sí, no, o sea, es que te eso, digo que si yo no llego a investigar, o sea, a verificar mi cuenta, yo no me hubiese enterado de esa deuda que estaba ahí.
No, pues tienes que tener cuidado y al eso, seguirlo, buscar un buen, yo si acaso necesitas un abogado, me avisa porque tenemos muy buenos aquí nosotros, así que le podemos ayudar con eso. Así que, bueno, señores, nos despedimos de Yanis, pero ya estará con nosotros el día 10. Digo, ella seguirá la semana que viene con nosotros, pero el día 10, recuerden, echando para adelante, viene con alguien por ahí bien especial. Y excusamos a nuestra amiga Maranda, que se ha apellido Maranda, ¿verdad?
Maranda Romero, sí, va a estar con nosotros.
A Maranda, que le deseamos, que sé que nos está escuchando, una pronta recuperación y lo primero es la salud. Eso es muy importante. Así que, Yanis, un abrazo y ya estamos contigo. Un abrazo siempre. Cuídateme mucho.
Buenas noches.
Bueno, señores, escucharon ahí a Yanis Álvarez. Vamos a una corta pausa porque vamos a adelantar, porque ahí vienen ya, por ahí vienen ya. Sí, señores. El representante independiente actualmente de la Cámara, presidente de la Comisión de Energía y Desarrollo, el gran amigo y hermano representante Luis Raúl Torres. Un saludo bien grande a Pecholo Penchi, que no sé dónde está hoy, si está en Pensilvania, si está en la Florida. Cuando uno es un magnate, pues tiene esa suerte, ¿no? Lo que somos yo y Rubén, que somos dos personas que vivimos civilizadamente, él sacando el perrito y yo sacando el gatito. Así que somos felices, ¿verdad, Rubén? Somos felices, claro que sí. Bueno, vamos a una corta pausa y regresamos ya con más de Punto de Vista, que esto, óigame, apenas comienza.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista a las 7:51 de la noche. Aquí, por aquí, en Trujillo Alto, una temperatura de 84 grados. ¡Wow! Esto está, dígame, un poquito caliente. Y después, como está la cosa caliente afuera también, y ahora también climatológicamente también, por ahí dicen que viene un frente de frío y que hay posiblemente, como decía aquella meteoróloga, una cosa grande y perúa, aparece, vente, viene por ahí. Y como está la cosa así mismo, grande y perúa, con problemas grandes, sigue la situación de Luma. Lamentablemente las manifestaciones pues están vigentes. Ahora mismo se está presentando allá en la fortaleza, en la calle Resistencia, una manifestación. Pero ya con nosotros, un gran amigo, un gran hermano, para mí un representante de Quilates, señores. Un luchador incansable de lo que ha sido esta situación de Luma y hacia dónde vamos con esto, y que ha estado siendo un portavoz incansable, un luchador incansable, para que Luma nos deje de una vez y por todas, y que este contrato ni unido, como desde el principio este señor lo ha estado diciendo a viva voz. Me refiero al representante independiente Luis Raúl Torres, presidente de la Comisión de Energía, que está con nosotros esta noche. Muy buenas noches, representante Luis Raúl Torres, mi amigo, mi hermano, y para mí un ser muy especial de luz.
Muchas gracias, mi hermano. Gracias por esas palabras. Igualmente tú para mí, Willy, para el pueblo de Puerto Rico, porque tú te preocupas por, a través de tu programa, llevar la información buena y de orientación desde muchos ángulos, desde muchos puntos de vista al país, para que puedan, tanto nuestros hermanos y hermanas que vivimos aquí en el archipiélago, Puerto Rico, como los que viven allá en la diáspora, en Estados Unidos y otras partes del mundo, que nos oyen por internet. A todos mi abrazo, las bendiciones de Dios. Y quiero compartir, tú dijiste que allí en Trujillo Alto está a 84 la temperatura, pero para acá, para San Juan, en el corazón de San Juan, aquí en Atorrey, está a 83, pero con una sensación térmica de 93 por la humedad que hay. Lo que quiere decir es que está más caluroso que lo que realmente está en términos de la medición de temperatura. Y también hay un pronóstico grande de grandes probabilidades de lluvia para esta noche y la madrugada, incluyendo hasta con, según lo que dice la información del clima, hasta con tormenta eléctrica.
Wow. Yo tengo, después que hablemos sobre lo de Luma, tengo unas preguntas. Digo,
compartimos que, eso para que nuestros hermanos que están allá afuera sepan cómo están las cosas aquí, hasta el clima.
No, y en esa área que usted está, que usualmente siempre es fresquito, fíjese, porque yo me acuerdo cuando yo vivía en Atorrey, esa área era una área bien fresquita, pero después de todos estos cambios climatológicos y los calentamientos globales, esa área de lo que es la Barbosa hacia Quintana, hacia allá, hacia Torrey, es bastante calurosa, dígame.
Calurosa. El problema es que la humedad aumenta la sensación térmica de un calor insoportable, y entonces empieza uno a sudar y a veces sales de la ducha, de acabarte de bañar, y en lo que pasas del baño a tu cuarto ya está sudado, porque la calor es demasiado, ¿sí? Así como tú lo describes, así es.
Oiga, me envía aquí nuestro amigo Pechoro Pensi, desde Pensilvania, que allá está en 82 grados en Chisburg, en Pensilvania.
El problema es que esa calor y el sol allá es seco.
Óigame, así que no es tan solo aquí la cosa es bastante...
No, mira, el calentamiento global, por todas las razones que se hablan, la capa de ozono rota, la cuestión de invernadero. Yo tengo una teoría, y no soy científico, que leo por lo que veo, por información que he buscado en muchas fuentes, que, no sé, de alguna manera la órbita de los planetas y de la Tierra alrededor del Sol, de alguna u otra manera nos estamos posicionando más cerca del Sol. Y eso el planeta lo va sintiendo. Por eso es que tantos volcanes explotando, tantas cosas que están pasando en el corazón de la Tierra, de Gaia, de nuestro planeta. Y se ven fuegos forestales donde no habían, derretimiento de los polos, de los grandes glaciales, inundaciones y lluvias en sitios que eran desiertos, hasta caer granizo y nieve en desiertos, e incluso sequías donde antes llovía mucho. Aquí en Puerto Rico, tú sabes que hemos tenido que hacer ya planes de racionamientos de agua en varias ocasiones, pues porque somos un país tropical que se supone que llueva para esta época y la lluvia no ha sido consistente. Así que todos estos cambios climáticos de una u otra forma afectan el crecimiento del mar, los océanos, afectan las inundaciones en los ríos, que están causando grandes inundaciones en muchas partes del mundo, los grandes ciclones y los tifones, como llaman, por allá por la zona de los países asiáticos. O sea, todo esto está terrible y es a nivel mundial. Eso es así, es a nivel del planeta Tierra Gaia.
Óyame, y eso va a continuar. Óyame, voy a empezar con algo rapidito aquí, un pie forzado. Yo me recuerdo el tiempo que usted lleva allá con nosotros, que lleva bastante tiempo comunicándose, que nosotros nos hemos comunicado en diferentes conversaciones que hemos tenido. Y yo siempre he escuchado de usted que usted ha mantenido algo muy importante, que el gobernador no quería hacer caso, que estaba defendiendo a capa y espada a Luma. Oiga, y de momento Pedro Pierluisi dice: no estoy satisfecho con el desempeño de Luma, me tienen enfogonado, no sé qué vas a hacer, ya la confianza, no cuentan conmigo. ¿Desde cuándo Luis Raúl Torres estaba diciendo esto? ¿Desde cuándo Luis Raúl Torres le puso a él toda la información que necesitaba para cancelar este contrato? ¿Desde cuándo Luis Raúl, cuando hizo las vistas, desde cuándo Luis Raúl? Usted contésteme. Deme luz.
Y llevamos desde febrero del 2021, que empezamos esta investigación de ese contrato leonino, advirtiéndole al gobernador que era un contrato leonino, que estaba mal hecho. No solamente yo como legislador, sino gente que venía de poner a las vistas, como el Colegio de Ingenieros, la IEFA, que es una organización internacional que evalúa este tipo de contratos, el Centro para la Nueva Economía, que son gente que representan el interés de capital, la Asociación de Industriales, el Colegio de Ingenieros, los pequeños y medianos comerciantes, las uniones de la Autoridad de Energía Eléctrica, los empleados y trabajadoras, las trabajadoras y trabajadores de la autoridad, el Colegio de Abogados. O sea, todas estas instituciones, una tras otra, que habían analizado este contrato y lo discutimos en vista pública, le decíamos al gobernador que esto estaba mal hecho, que iba a representar altos costos al pueblo de Puerto Rico en la tarifa de energía eléctrica y que iba a generar un mal servicio porque Luma no estaba preparada con el personal necesario para manejar el sistema de transmisión y distribución, facturación, servicio al cliente, el centro de operaciones energéticas que está en Monacillo y también llevar a cabo los proyectos que se tienen que realizar para reconstruir la red eléctrica. Y que dejar perder a los 3.000 empleados y empleadas que tenía la autoridad, que eran los de experiencia, pasarlos a otra agencia y que se les siguiera pagando también los salarios a ellos y ponerlos allá a hacer cosas que no estaban relacionadas a sus funciones, era una doble paga y un desperdicio de los fondos públicos. Todo eso se le advirtió al gobernador desde el inicio y se le pidió que incluso pospusiera la entrada de Luma a control del sistema de transmisión y distribución para que se pudiera hacer una transición más ordenada y más adecuada y no estuviéramos viviendo toda esta peripecia que hoy estamos viviendo por la falta de personal que tiene Luma. Y entonces el gobernador ha cambiado de posición 3 veces. La primera era cuando era candidato, que decía que el contrato era malo, que Wanda Vázquez había firmado algo que no servía, que era injusto con los trabajadores y trabajadoras, que nos iba a costar altos costos energéticos, que cuando él saliera gobernador, él lo iba a modificar, lo iba a cambiar, lo iba a enmendar, iba a haber grandes cambios en el mismo, si no, lo iba a derogar. ¿Y qué pasa? Que después, cuando llega electo de gobernador, en enero del 2021, comienza a defender el contrato como gato boca arriba, como abogado defensor. Nadie puede tocar el contrato de Luma, eso es lo mejor que hay, yo tengo que cumplir con eso porque la Constitución me obliga, lo cual es mentira. Y entonces, luego que ve que el 95% del país está en contra de cómo Luma ha manejado el sistema de transmisión y distribución, están hartos de los altos costos energéticos, están cansados y se le ha perdido la paciencia al pueblo con los tantos apagones que vivimos diariamente por horas y días sin servicio eléctrico, pues no le queda más remedio al gobernador que después que sale Jennifer González, la comisionada residenta, a decir que cancelen el contrato, que salen varios legisladores del PNP, que el pueblo empieza a reclamar lo mismo, los artistas, los influencers, los comentaristas, los políticos, todo el mundo, pues no le queda más remedio que salir y ahora decir, ay, estoy insatisfecho con el contrato.
¿No? Óigame, pero antes de pasar, pero eso se va a solucionar, representante, porque ahora hay una enchumbá de Maunabo, va a haber una enchumbá de Maunabo, no, en de la Nahuabo, agencia.
De Maunabo, no de Nahuabo, los enchumbados son
de Nahuabo. De Nahuabo.
De Nahuabo, Puerto Rico, allí en la esquina este de Puerto Rico.
Pero yo tengo uno que viene directamente desde Bayland, New Jersey, nacido al lado de Oaxaca, en Quebradilla, el pastor Rubén Marchán. Buenas noches, pastor. Ese no es enchumbado, ese está bien, bien sequecito.
Sí, buenas noches, Willy. Buenas noches.
Ese es de los piratas, de los piratas de Quebradilla.
Exacto, de toda la vida. Buenas noches, licenciado, honorable. Buenas noches, Willy.
Bueno, lo de licenciado, vamos a aclarar esto. Lo de licenciado es porque tengo licencia de conducir.
¿No fuiste al ejército?
No, tampoco. Gracias.
Ah, bueno, yo pensaba que sí. Bueno, pues yo fui al ejército, soy licenciado del ejército también.
Porque es que como yo estoy señalando que los ingenieros de Luma no tienen licencia, que después vayan a decir que yo me quedo callado cuando me dicen licenciado.
eso es algo que todavía yo no he podido entender, porque para yo, cuando renuevo la licencia, ¿verdad?, de conducir, yo utilizo mi cuello clerical, y para eso yo tengo que mostrar mi identificación de ministro de la asociación.
Claro.
Y yo no sé cómo entonces en Puerto Rico dejan que esta gente trabajen como ingeniero sin estar colegiado ni haber pasado.
Mira esto, lo que descubrimos.
Ajá.
Ya tienen 492 ingenieros trabajando para Luma. Alegan ellos ingenieros. Cuando nosotros le pedimos toda la información, descubrimos, en un análisis que hicimos junto con la Junta Examinadora de Ingenieros de Puerto Rico y con el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico, que por ley, los ingenieros que se gradúan de ingeniero en Puerto Rico tienen que pasar una reválida, luego sacar la licencia y luego se tienen que colegiar. Eso así lo establece la ley. Y parte del contrato de Luma establece que ellos tienen que cumplir con todas las leyes del Estado Libre Asociado y tienen que cumplir específicamente, esa ley está especificada en el contrato, que si reclutan ingenieros tienen que estar licenciados y cumplir con la ley. Pues Luma, de esos 492 alegados ingenieros que tienen, 250 no tienen licencia para ejercer como ingeniero en Puerto Rico. Y de los 15... De los 15 principales supervisores que ellos tienen supervisando a otros ingenieros y a personal técnico, que se supone que los tiene que supervisar un ingeniero licenciado, esos 15 supervisores, ninguno tiene licencia para ejercer como ingeniero en Puerto Rico.
Es sumamente interesante. Eso nada más,
con la ley y con el contrato, por lo cual sería suficiente para la cancelación del mismo.
Es que es increíble. Bueno, yo no sé, porque por lo que yo he visto en la prensa, ni aún con la presión que le está haciendo el pueblo, el gobernador, va a ceder, porque lo que dicen es que lo que van a tratar es que cumpla en algo. Y yo,
bueno, cuando hay una tormenta perfecta y tiene grandes vientos huracanados tipo María, categoría 5 más, y te advierten a ti que ese huracán se está formando y que viene, está próximo, y tú no vienes, asegura tu casa y pones las planchas y pones los clavos y las majas bien y cubre las ventanas y te protege, y tú si no atiendes a esos avisos, ¿qué sucede cuando viene el huracán?
Sí.
Te lleva, ¿verdad?
Sí.
Te lleva a tu casa, la barata, la destroza, y tú no te preparaste y no oíste, no hiciste caso omiso a las advertencias. Pues al gobernador le va a pasar lo mismo. Si él no responde al reclamo del pueblo de Puerto Rico, donde más de un 95%, incluyendo gente de su propio partido, como la comisionada residente, le están pidiendo que cancele el contrato, y legisladores y alcaldes de su propio partido, que 24 los vientos huracanados se lo van a llevar a él.
Wow. Pero yo entiendo eso, honorable, pero representante, pero que es como debo decir. Pero
me puedes decir Luis Raúl en confianza.
Yo lo sé.
Representante es la responsabilidad que tengo encima.
sí, y que no es fácil ni es poca. Pero yo entiendo todo eso, pero yo pienso que el gobernador está representando los intereses de la Junta.
Si fuera
no de la agencia, no de la agencia, no de energía eléctrica, sino de la Junta
de Supervisión
de Fiscal. ¿Ah?
De Supervisión Fiscal, tú dices la Junta,
sí, de la Junta de Supervisión Fiscal y de las personas detrás de la Junta, con los intereses que tienen detrás de la Junta.
Por eso, a eso es lo que voy. Más que de la Junta de Supervisión Fiscal, aquí tiene que haber dedos amajados con los intereses de capital.
Sí.
Sí, no, mira, yo estaba los otros días en una tienda haciendo compras, y esta señora se me queda mirando y estaba con su hijo y me dice, ¿usted es Luis Raúl? Y yo digo, sí. Ah, mire, mi hijo lo identificó. Sí. ¿Qué pasó? Dígame, ¿qué puedo servirle? Yo me preocupo y a lo mejor me va a insultar.
Sí.
Dice, yo no soy de su partido. Yo digo, bueno, para que sepa, ya yo me desafilié. Sí, pero somos distintos en ideología. Yo soy PNP y estadista. Y usted no. Y yo lo que quiero decirle es que yo estoy a favor de lo que usted está haciendo. Yo no entiendo cómo el gobernador Pierluisi defiende tanto ese contrato, que ahora mismo yo no tengo dinero para pagar la factura eléctrica, no puedo usar la secadora, no puedo usar la lavadora, y vivo asfixiada. Eso es que tiene, ya me dijo, eso es que le tienen que haber dado dinero para la campaña, así me dijo, y me dijo que era estadista y PNP.
Sí. Ay, mi mamá.
O sea, este pueblo no es tonto, este es un pueblo despierto. Y la gente respalda a los líderes siempre que los líderes entiendan, ellos los protegen y están trabajando para ellos, pero la gente se da cuenta quién trabaja para el pueblo verdaderamente y quién trabaja para otros intereses.
Sí, eso es correcto, pero siempre hay había un hermano allá en Quebradilla que decía que eran como los cernícalos, y yo le pregunté qué era eso, porque yo nunca he escuchado que es un cernícalo. Y él decía que eso es un invento de él que él hace para no ofender a la gente, pero le dice que eso no saben si van o si vienen, que son como los cernícalos, que no se saben si van o si vienen.
Sí, es que es así, mire. Entonces el problema es que el gobernador Pierluisi ha cambiado de discurso muchas veces. Entonces, él cambió cuando escuchó que Jennifer González dijo que había que cancelarlo. Y como todo apunta que Jennifer lo va a jetar en una primaria, pues eso como que le tuvo un peso bien fuerte. Y después lo otro que lo tiene que haber asustado bastante es cuando el conejo malo Bad Bunny, ¿verdad? Empezó a convocar a la gente contra Luma y hacer expresiones contra Luma, y después empezó Gene Calle 13 y empezó Molusco y otros influencers en Puerto Rico, que son gente que los escuchan no solamente aquí sino en todas partes del mundo, y eso tiene que haber generado un gran peso sobre el gobernador.
Sí, no, y sobre el gobernador y sus allegados, porque que viniera el gerente de Cuanta, ¿sabes qué se llama?
Bueno, pero él ha venido tres veces aquí ya con los mismos embustes.
Entonces, sí.
El tres veces él ha venido ya aquí, y vinieron a inaugurar el famoso colegio este, que ahí iban a inaugurar qué sé yo cuántos celadores en Canóvana con la alcaldesa Canóvana. Ellos han estado aquí muchas veces ya diciendo lo mismo, lo que van a hacer y no hacen. Entonces, ese señor no contestó nada. Entonces, mira, para empezar, él no podía decir si va a sacar a Wednesday o no, porque es importante que la gente sepa que Luma tiene dos dueñas, dos compañías dueñas. Quanta, que es de Texas, con el 50% de intereses de capital en lo que es Luma, y la otra compañía es ATCO, que es la de Canadá. Quanta es de Texas y ATCO es de Canadá. Wednesday proviene de la compañía ATCO. Era vicepresidente senior de ATCO y es accionista de ATCO. Por lo tanto, este señor no podía decir que iba a sacar a Wednesday de presidente. Porque sí. Wednesday es tan dueño como lo es él de lo que es Luma en Puerto Rico.
Sí, entiendo, entiendo. Pero
oye,
es que
Rubén,
aún así...
Rubén y representante, vamos a hacer una pausita rápido para presentar a don Chupamedia. No vaya a ser que después me chupa la media.
¿A quién? ¿A don Eleuterio?
No.
Vamos a hacer una cortita pausa y regresamos con Hay que tener vergüenza con Jorge Seijo, así que no se me retire nadie, que está, seguimos la conversación que está muy, pero que es muy interesante. No se me retire nadie.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos aquí a Punto de Vista y recuerda que nos puede escuchar a través de puntodevistapr.com y el señor Jorge Seijo se está comiendo un lechón asado. Me dijo que lo llamara a las 8:30, así que lo estaremos llamando a las 8:30. Jorge Seijo, continúo con el representante Luis Raúl Torres y el pastor Rubén Marchán. Y como dice Rubén, que le caiga bien.
Exacto.
Caiga bien. Hasta ahora un lechón asado, imagínate.
A las y media estamos con él otra vez, estamos con Jorge Seijo, que está... cenando allá en una lechonera muy famosa en el área de Lajas.
Muchacho, tiene buen estómago ese hombre, ¿sabes?
Sí, lechonera. Bien que sí. Y bien que sí.
Óigame, representante, antes de seguir con el tema, y seguimos con el tema, pero yo quiero que usted me conteste una sola cosa. Usted sabe que yo siempre le tiro una recta, ¿verdad? Y usted me la contesta muy bien. ¿Qué pasó con Tatito?
Bueno, mi hermano Tatito Hernández Montaña, que yo tengo
¿qué
que...
¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó?
Voy a empezar con lo siguiente. Primero...
¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí?
Y yo he podido investigar en la Cámara todo este proceso de lo que es Luma y el contrato y descubrir todos los documentos y llevarlos al tribunal y demás. Tengo que decir que tuve el apoyo y la libertad que me concedió el presidente de la Cámara de ejecutar mi función de presidente de comisión y poder desarrollar toda esta investigación, y me ha apoyado y ha estado al lado mío en la investigación y ha estado al lado mío y al lado del pueblo de Puerto Rico reclamando la cancelación del contrato. Lo que pasa es que también, como él ha participado en otras cosas, como por ejemplo lo de la reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico y que generó cambios en los derechos de los trabajadores y trabajadoras del servicio público, incluyendo sus sistemas de retiro, y otras cosas más, ¿verdad?, en las que pues a veces pues la gente no entiende la postura que él ha asumido, por ejemplo, en cuanto a las contribuciones, etcétera. Pues mucha gente mezcló eso tal vez con su presencia allí, que es lo que fue a favorecer la cancelación del contrato de Luma y exigir que el mismo se cancele y que busquemos otra forma para resolver los problemas del sistema eléctrico del país. Yo no creo que eso es bueno, lo que hicieron estos grupos, no importa cuáles fueran los sentimientos, porque ahí había una convocatoria abierta por parte de los artistas, de los influencers, de los políticos, de todo el que se convocó a la marcha, porque fue una convocatoria del pueblo en general, no fue de un grupo en particular, ni de ningún partido en particular, para que todos acudiéramos allí, todo el que está en contra del contrato de Luma. Tú podías tener diferencias en otros aspectos, como yo los tengo con muchos de los que estaban allí, pero estábamos unidos porque estábamos allí con un propósito común, que es la cancelación del contrato de Luma. Así que yo no entiendo esa agresividad y no la puedo aplaudir.
¿Sí? ¿Qué te parece, Rubén?
Sí, no, yo le entiendo y lo vi algo innecesario, y más aún, lo vi como si él hubiera sido menospreciado, así como, sí, como Luis Raúl. Pero también vi otra cosa que me llamó mucho la atención, a ustedes le digo, a los que nos están escuchando, y lo asocié con eso que pasó primero con Tatito, y fue que yo nunca había visto por la televisión, ni cuando estuve viviendo en Puerto Rico, ya hace casi 30 años que estoy acá, yo nunca había visto una manifestación que Tito Kayak se entregara a la policía para que lo arrestaran.
Eso es verdad que... lo que pasa es que Tito Kayak se supone que tiene también una orden de restricciones de que no puede participar en ese tipo de actividad desde la otra vez que lo arrestaron.
Sí.
Según lo que escuché, ¿verdad? Porque yo no lo puedo asegurar. Y entonces, pues, él, como una cuestión simbólica, él no se quería quedar sin participar, él fue a la marcha, él brinca la valla y le dice a los policías, aquí estoy para que me arresten.
Ay, y no le va a quitar.
Pero demostró simbólicamente que está en contra del contrato, de todos estos abusos de Luma, y que él también quería estar allí. Y pues se evitó que lo tuvieran que ir a buscar arrestado posteriormente en algún lugar, o que lo arrestaran a la fuerza. Y esa fue la forma que él hizo para demostrar su indignación y protestar.
Y
yo le pregunto algo rapidito, representante, y seguimos, vamos a seguir con los temas porque es importante esto. Pero yo me preocupa algo de que se saque de contexto el verdadero propósito de estas marchas.
Sí.
Y yo sí me preocupa de que siempre son los mismos que interrumpen este tipo de eventos donde la ciudadanía se está saliendo a la calle por fin para manifestarse. Y entonces, lamentablemente, se opaca estas manifestaciones de esa manera. Eso me preocupa mucho.
Imagínate, Tatito fue allí y le hacen eso. Imagínate que hubiese sido Jennifer González, que ha dicho consistentemente que el contrato hay que cancelarlo. ¿Qué iban a hacer con Jennifer si hubiese ido allí?
Exacto.
Entonces, allí habían políticos de Victoria Ciudadana, del PIB, del Partido Popular, había otros líderes allí, aparte de Tatito, que a ninguno lo agredieron y lo sacaron de allí. De hecho, yo estuve allí, yo soy de ahí, la
Independiente. Esto es Ferrer,
era popular por eso. Ahora te voy a decir lo siguiente, a mí me querían poner a hablar en tres ocasiones distintas. Me pidieron que hablara y yo le di a los que estaban en la tarima, miren, no me pongan a hablar porque yo soy político. No pongan a hablar políticos aquí, pongan a hablar artistas, líderes comunitarios, gente de la ciudadanía, no, pero no pongan políticos para que esto no, nadie pueda decir que una actividad político-partidista. Ah, pues yo no quise hablar, pero allí subieron a hablar a Juan Dalmau, a Mariana Nogales,
a Rafael Bernabé.
O sea, entonces, no debió ser, y los compañeros también se debieron de haber inhibido por su propia cuenta de no haber participado, de hablar en la tarima. Yo hablé en los medios me entrevistaban y yo le hablaba a los medios. La gente me preguntaba y yo hablaba con la gente, pero yo no quise, y en tres ocasiones me pidieron que subiera a hablar, y yo le dije que no. O sea, porque yo entiendo que el político también tiene que tener criterio de respeto al pueblo, y esa era una actividad del pueblo y para el pueblo. No era de los políticos para el pueblo.
Sí, sí, entiendo el punto de vista y es muy sabio. Es muy sabio, para que no pudieran decir que era politizada, que como quiera lo iban a decir, pero que no tuviera los fundamentos.
Sí, pero no es lo mismo que lo digan a que usted se trepa en la tarima y le cae arriba al gobernador.
Sí.
Porque el objetivo de nosotros allí no era el gobernador. El objetivo de todo el mundo allí es exigirle al gobernador la cancelación del contrato. Ah, si pasa el tiempo y el gobernador le da paso a ese contrato y lo renueva, o viene idea que entre de los 15 años y sigue con el contrato, pues entonces ya es contra el gobernador que vamos a ir. No le quepa la menor duda a nadie.
Bueno, yo pienso a la distancia, Luis Raúl, yo pienso a la distancia que no se va a volver a repetir otra vez lo mismo de las elecciones pasadas.
Yo no estoy tan seguro de eso, porque eso decían cuando Hickey, y empezó con una marcha aquí, otra marchita allá, esto aquí. O sea, igual que empezó lo de Vieques empezó con la gente de Vieques protestando y nadie le hacía caso.
No me refiero a eso. Me refiero a la debacle que causó Edwin Mundo en las elecciones pasadas.
No.
Yo creo que el pueblo de Puerto Rico, eso, este año, en las próximas elecciones, eso no va a pasar.
Bueno, vamos a ver, porque si tratan de hacerlo, esto puede crear un caos y puede llegar a mayores. Puede ser peligroso. Porque ya la tolerancia de más del 60% de los puertorriqueños y puertorriqueñas que no votaron por el PNP y por Pedro Pierluisi, porque él es gobernador con un 32%, y el otro 60% está en los otros partidos, en el otro lado, están hartos de aguantarle la peripecia a Pedro Pierluisi y su gobierno.
Exacto. Sí. Sí.
Óigame, pero yo le digo algo a usted también y a Rubén, mi querido Rubén, que yo también me preocupa mucho que este señor, y yo le voy a decir señor por cuestión de respeto, aunque no se merece mi respeto, el director ejecutivo de la Autoridad de Alianza Pública Privada, Fermín Fontanes, que mi amigo y hermano representante Luis Raúl, para que ustedes lo sepan, lo puso contra la pared.
Sí.
Yo no sé cómo salió airoso. Y no sé cómo él se atreve a decir que Luma ha cumplido en un 80%.
Pero mira, va al Senado y dice eso. Él se atreve a decir eso en el Senado porque el Senado no tiene la evidencia para refutarlo. Pero cuando venga mi invita, yo quiero que él me diga eso mismo. Que yo, lo primero que dice, dígame cuáles son el 85% que ha cumplido. Dígamelo.
Él dice aquí que no hay causa para la cancelación del contrato, pero los papeles que usted le tiró en la cara a él, pues, ¿qué son?
Pero mero, acabo de decirle a usted un ejemplo sencillo. El contrato dice que Luma tiene que cumplir con todas las leyes del Estado Libre Asociado, y en específico señala la ley de que todos los ingenieros que ellos contraten tienen que estar debidamente licenciados para ejercer en Puerto Rico. Y ya está la prueba, que está referido a justicia. De hecho, ya justicia, mediante un supina, una fiscal de justicia de la integridad, me pidió toda la evidencia que tenemos sobre eso, porque ya está bajo investigación. Así que, ¿qué pasa? Eso nada más es una prueba fehaciente de incumplimiento del contrato, por lo que se le debe cancelar. Y entonces ellos se agajan para justificar a Luma en el contrato de los 15 años, que no está en vigor, no está vigente, porque el contrato de los 15 años no puede entrar en vigencia hasta que se reestructure la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, en acuerdo del propio Luma con la Autoridad de Alianza Público-Privada. Ellos están operando por un contrato interino de 18 meses, o suplementario, como lo quieran llamar, que empezó el primero de julio del año pasado, de junio del año pasado, y termina el 30 de noviembre de este año. Y que en ese contrato establece claramente todos los procedimientos para cancelar el contrato de antemano o para no volverlo a renovar, que le da esa facultad al gobernador. El 30 de noviembre el gobernador, si quiere, no renueva más el contrato de Luma y se acabó. Luma, Luma lo que es un operador del sistema. Luma es un contratista de la Autoridad de Energía Eléctrica. Luma aquí no ha puesto un solo centavo. Luma no es una alianza público-privada.
Exacto. Eso mismo. Eso mismo es lo que yo entiendo. No es el mismo caso del Teodoro Moscoso, no es el mismo caso de autopista.
Ni del aeropuerto. Ni es el mismo caso de la que acaban de hacer en los muelles de barcos turísticos, como los cruceros.
De los cruceros.
Porque ahí le están pidiendo que pongan $400 millones en entrada.
Sí, pero ¿sabe qué? Ahora que usted, que tú dices eso, hay algo que a mí me preocupa de ese contrato de los puertos, y es que estando nosotros, o sea, aquí nosotros lo tenemos también en esta parte de New Jersey, estamos en racionamiento de agua, igual que en Puerto Rico, pero estando en Puerto Rico con una deficiencia de agua, ¿de dónde van a sacar el agua para alimentar que van a venir a Puerto Rico? Y el sistema de alcantarillado, cuando ellos lo limpian, ¿a dónde va a ir en Puerto Rico?
Bueno, todo eso que tú acabas de decir, toda esa gran pregunta, te la vamos a contestar cuando empecemos a investigar eso, que ya próximamente es otra de las investigaciones que vamos a abrir.
Bueno, lamentablemente vamos a hacer una pausita para despedirnos de los muchachos, pero seguimos a través de TuneIn, vamos a Punto de Vista Extra y continuamos, lo vamos a coger donde mismo lo dejamos ahí, porque ese punto yo quiero escucharlo del representante, al igual de lo que dijo Fermín, que no estaría listo para el 30 de noviembre.
Sí, sí.
¡Qué maravilla! ¡Qué clase de muchacho ese Fermín! No se retire nadie, que lo regresamos con más de Punto de Vista con el representante Luis Raúl Torres y el pastor Rubén Marchán, y pronto con Insum. ¡Jole, ese hijo! ¡No se me vaya nadie!
La fuerte tempestad de eso que llaman amor. Tu lobo de mar, ¿hacia dónde esta nave has de llevar? Sin preocuparte apenas qué rumbo tomaré. Capitán, tú que conoces las aguas de este mar, si después de pasar la tempestad dejarás sobre la calma un inmenso vacío entre mis brazos. Conoces las aguas de este mar, si después pasar la tempestad, dejará sobre la calma un inmenso vacío entre mis brazos, o tal vez un corazón hecho pedazo.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Willy, quítale el mute.
Como decía mi querido hermano Francisco Siti Torres, lo prometido es deuda. Y como le prometí al pastor Rubén Machán la semana pasada, le puse su canción favorita y la que le encantaba a mi querido hermano, Nave sin rumbo. Silvia Lesach, acompañada de nada más y nada menos que ese grande, lo grande de la guitarra, Tute Umpierre.
Y dedicada a Pedro Pierluisi Urrutia.
¡Hombre, hombre! Bueno, dedicada a él y cayó, a todo ese barco que se está.
Y a Fermín Fontanet, oye, cayó anillo el dedo para dedicarse a ellos.
No, y la cosa es que era prohibido cortarla, porque Rubén me prohibió que cortara la canción. Quería completa y la puse completa.
Mejor no lo puede describir.
Nave sin rumbo de una gran compañera de Santurce, cangrejera también, sí. San Juanera, Silvia Resach. Así que en gloria esté esa grande, de las grandes compositoras de este país y uno de los grandes guitarristas, lo que se llama guitarra sola.
Así es.
Porque no todo el mundo puede ser solista, señores. Este señor tocaba una guitarra y de oído. O sea, esto es algo increíble. Pero vamos a continuar con Luma, vamos a continuar en donde lo dejamos, así que adelante, señores.
Sí, bueno, estábamos hablando de la presentación que hizo el director de las APP.
Sí.
Yo vi un poquito nada más por la televisión, pero para mí que le estaba faltando el respeto a representar.
No, bueno, mira lo que dijo Rubén, mira lo que él dijo. Ajá. El funcionario indicó que desconoce, oigan, es que esto llora ante los ojos.
Claro, eso no fue mi comisión, eso fue la comisión de Hacienda del Senado.
Sí, nota aclaratoria.
Ah, sí.
Desconoce si los resultados de esa investigación a cargo del negociador estarían listos antes de noviembre 30, fecha en que vence el contrato suplementario. Pero le pregunto yo, representante, y continuando con el tema, ¿ese hombre se atreverá otra vez volviendo a usted?
Bueno, va a tener que venir, porque lo que pasa es que una vez yo lo cito, si no viene, lo vamos al tribunal para que venga por desacato.
Bueno, eso le costó a Spelby, ya va, prácticamente está casi votado.
Y Stensby, el problema que tienen con Stensby es que, vuelvo y te digo, Stensby no es un simple presidente, CEO o gerente de una empresa. Stensby también es dueño, porque es accionista y a la misma vez viene de una de la compañía dueña, que es ARCO, la otra parte, que por eso es que no vino nadie de ARCO, para que no tuvieran que actuar sobre el Stensby, porque el de Quanta solo no lo puede votar, porque ellos no son los dueños exclusivos de Luma en Puerto Rico.
Sí.
Consorcio, sí, de dos empresas.
Sí, lo entendemos, pero ¿cómo es posible que nadie de las personas que se supone que evalúan el trabajo de Luma en Puerto Rico, nadie le salga, sabe, nadie de ellos diga contra, vamos a pensar en el pueblo?
No, mire, le voy a decir lo siguiente. Los malos y los que han hecho daño al pueblo de Puerto Rico no es Quanta, no es ARCO, no es Luma, no es Stensby, no es el otro señor este que vino ahora
no es Hurtado el vicepresidente, no es este Duke que vino de Cuanta, no. Los que le han hecho daño a Puerto Rico y son malos con nuestro país es el gobernador Pedro Pierluisi, es Omar Marrero Díaz, que negoció ese contrato, que es secretario de Estado ahora y es el presidente de la autoridad, de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Alianza Público-Privada, y negoció ese contrato. Es Fermín Fontanés Gómez, que es el director de la Autoridad de Alianza Público-Privada. Es Edison Avilés, el presidente del negocio de energía, que también fue parte del comité que avaló esa empresa. Es José Ortiz, que ya no está, que dirigía la Autoridad de Energía Eléctrica, y el ingeniero Ralph Gray, que era el vicepresidente de la Junta de Gobierno. Todos esos funcionarios que todavía siguen defendiendo, don Elia Valdales, la secretaria de la Gobernación, Noelia González Valdales, son los que son malos y son los que hacen daño al país, porque son ellos los que están llamados a poner la goma en capítulo, a exigirle, a hacer los cambios, hacer la cancelación del contrato, y siguen defendiéndolo. Por eso es que yo le estoy diciendo a ustedes que los vientos huracanados están sobre Luma, pero cuando esto no resulte, esos vientos huracanados van a ir directamente sobre el gobernador.
Sí, sí.
Oye, y esa no era que le respiraba la nuca a Numa. Esa no era.
Se le acabó la respiración, se quedó sin respiración.
Se quedó sin respiración. Ay, mi madre.
Era porque el esposo trabajaba con Luma, por eso que...
No. El esposo no. La hermana y el esposo de su hermana trabajaban en la Autoridad de Energía Eléctrica y fueron de los privilegiados que fueron a Luma a ocupar unos cargos donde cobran más y donde tienen un cargo más alto que el que ocupaban en la autoridad.
Oh,
interesante esa.
La hermana y el cuñado.
Ah.
¿Y eso están en los papelitos esos que le enviaron a ustedes de la nómina?
En los Luma Papers.
Oiga, eso está interesante.
Y tú sabes qué, Willy y Luis Raúl, yo no lo veo malo, no lo veo no, completamente malo, si hicieran el trabajo que tienen que hacer.
Exactamente, pero es que yo no los puedo culpar a ellos dos, porque ellos son de la tercera nivel de gerencial allí en Luma. El problema es que allí en Luma quienes toman las decisiones son Wednesday, varios vicepresidentes que ellos tienen, que son los que se ganan de $650,000 para arriba.
Sí, sí.
Oiga, pero yo todavía estoy también inquieto en algo que leí, que me paró los pelos de punta a mí. Y yo sé que, conociendo yo a mi gran amigo y hermano, representante Luis Raúl. Oiga, Luis, ¿cómo es posible que este nuevo coordinador se esté ganando 108 $8,000 al año?
Pero,
¿Haciendo qué, Luis? Haciendo un aguaje.
Hombre, porque, si Wednesday dice que la legislatura no lo puede supervisar con los poderes constitucionales que tenemos, que los tuvimos que llevar al tribunal, va a decir que este señor lo puede supervisar menos, porque este señor no tiene facultad en ley para supervisar el contrato, ni tampoco tiene facultad de ley para supervisar las alianzas público-privadas y a las otras entidades que por ley son las que tienen que estar haciendo que Luma cumpla. Y esto es un embeleco más del gobernador, porque el gobernador le había hecho una orden ejecutiva que está vigente todavía, que dirigía el secretario de Estado Larisa Hammer, que ahora lo dirige la secretaria de la Gobernación, en el que está Omar Majero como presidente de la FAF y es secretario de Estado, donde está Fermín Fontanes, donde está el secretario de Desarrollo Económico, Manolo Cidre, donde está el secretario de la Vivienda, y donde está el director ejecutivo de las alianzas público-privadas, Fermín Fontanes, y el director ejecutivo del COL 3, Manuel Lavoy. Ese comité ejecutivo, Timón, que había creado el gobernador, se supone que supervise a Luma por orden ejecutiva, y que le sigan a Luma y que rindan informes de los logros, de los avances y de las correcciones o señalamientos que se le hacen cada 3 meses. ¿Y sabes qué? No han cumplido con su responsabilidad.
Oiga esto, importante, Rubén, mira esto, Rubén. El secretario general es el secretario auxiliar de Asuntos Energéticos, que va a cobrar $108,000 por su rol de monitor. Oye bien la responsabilidad de este gran sujeto. Oye, se llama Francisco Berríos Portela. ¿ok? El proceso de fiscalizar a Luma, el cumplimiento de Luma en ley, y el negocio de energía de la Autoridad de Alianza Público-Privada P3 de la Política Energética. Esas son las funciones que tiene este señor.
Y tú sabes lo que ya empezó diciendo, ¿verdad? Que él va a esperar que Fermín Fortán y la Autoridad de Alianza Público-Privada evalúen el contrato y decidan si se puede cancelar o no.
Oiga, pero eso allá en Quintana no le dicen, ¿verdad? El poner el cabro, ¿verdad? La lechuga.
Es que esto es un camuflaje, es un espejito, una bola de humo, es una tina de humo que está creando el gobernador para tratar de tranquilizar las aguas y para sacarse un poco, bajar los niveles del agua que ya le están pasando del cuello, empiezan a ahogar. Porque ya él sabe que al pueblo se le acabó la paciencia. Entonces sale él diciendo, a mí ya se me acabó la paciencia. Ya se me acabó la paciencia. Por favor.
Sí. La verdad es que yo no sé, pero pienso que si el comité de la Cámara que tiene que ver con Puerto Rico, el que preside Grijalva, si no hace una investigación, yo creo que no va a pasar gran cosa.
Le voy a decir algo, pastor.
Ajá.
Los congresistas, Raúl Grijalva, Nidia Velázquez, la otra puertorriqueña, Jennifer González. Y
Alessandro Ocasio.
Alessandro Ocasio, sí. Y 50 representantes y senadores del Congreso han recibido todos los informes que nosotros hemos preparado en el idioma inglés y saben todo lo que está pasando aquí porque se lo hemos hecho llegar a ellos y a sus staffers. O sea, la gente de su equipo.
De su equipo, sí.
Y lo hemos hablado con ellos. Y también a ellos han acudido organizaciones como Queremos Sol, La UTIER y otras organizaciones también a llevarle información. Ellos están al tanto. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que Quanta, que es una compañía de Texas, tiene grandes cabilderos allí también tratando de aguantar el empuje.
Sí, en especial en el Partido Republicano.
Pues claro, de eso es que se trata.
Sí.
Entonces, ahora salió Nidia Velázquez diciendo, hay que cancelar ese contrato, no pueden hacer seguir sufriendo al pueblo. Y Raúl Grijalva lo que dijo es, vamos a estar pendientes. ¿Qué va a estar pendiente? Cuando está informado de todo, hacen ya más de 6 meses que está informado de todo.
O sea, que van a estar pendientes a ver si el pueblo se sigue levantando.
Sí.
¿Hasta dónde llega el pueblo?
¿Hasta dónde llega? Pero claro, Jennifer González y Nidia Velázquez ya están exigiendo investigar más a fondo la situación y radicaron, creo que una medida para que se investigue.
Oh, bueno. Esperemos que así sea.
Así sea. Todas las presiones que se hacen sobre Luma, sobre esta gente. Mire, yo tengo una amiga que siempre me dice a mí que esto se sabe, no se ha muerto. ¿Verdad? Así que, tarde o temprano, la verdad revienta. Porque sí, la verdad es hija de Dios. Y Dios es la verdad. Usted lo sabe, pastor.
Sí. Amén.
Así que, tarde o temprano, la verdad va a brillar. No importa cómo la quieran tapar, no importa cómo quieran ocultar la verdad va a brillar.
Sí, es cierto, va a salir y va a verse y se va a saber quién es quién. Pero
en el tiempo del Señor todo va por buen camino. A veces para uno se desespera, pero lo que para nosotros son muchos días, para el Señor no es nada, es cero.
Exacto, como dice la Biblia, son 1000 años, son como la noche pasada.
Exactamente, así que mira, yo soy un hombre de fe, yo empecé esto solo como una voz en el desierto, haciendo los señalamientos junto a mis compañeros legisladores, después se nos fueron uniendo a distintas organizaciones, ha pasado el tiempo y el hecho, yo he seguido ahí luchando, señalándolo, sacando información, informando al país, haciendo los señalamientos, haciendo la evidencia. Y hoy ya no soy yo solo, ahora es todo Puerto Rico.
Sí, ¿y cómo?
Yo me sentí al principio como,
como Juan el Bautista, como una voz en el desierto diciendo que venía el Señor y que pues, sí. Pero ya, y entonces ahora, y después todo el mundo empezaba a creer en Jesús, y ahora son millones y millones de almas en el mundo que creemos en Jesús y en lo que representa para la humanidad. Pues aquí ha pasado lo mismo. Empecé solo, empezó nuestra comisión, empezó la investigación de la Cámara. Cuando yo empecé, todo el mundo decía que eso era lo mejor que se había hecho, que eso era una alianza público-privada, que eso era bueno para Puerto Rico, que eso era lo que había que hacer, la privatización. Y todo el mundo favorecía el dichoso contrato. Ahora mire todos los sondeos, que el 97% pide que lo cancelen.
Sí, es que yo pienso a la distancia que el Partido Nuevo Progresista le echó la gota sobre la piedra hasta que le hizo el hoyo, diciendo que la UTIER era lo malo de energía eléctrica.
Y le querían sacar un ojo a la UTIER y le sacaron los dos ojos a Puerto Rico.
A Puerto Rico, eso mismo.
¿Sabe por qué? Porque mire, el mismo Pedro Pierluisi, cuando era candidato en primaria con Wanda Vázquez, declaró a los trabajadores y trabajadoras de la UTIER héroes nacionales, porque fueron los que tuvieron que venir a resolver los problemas del sistema de transmisión y distribución eléctrica cuando Whitefish y Cobra no lo pudieron hacer y nos robaron el dinero.
Sí, es cierto.
Tuvieron que venir ellos y hacer los trabajos y terminar los trabajos y restablecer el sistema en todo Puerto Rico. Y yo tengo evidencia escrita en video, en grabaciones, donde el propio Pedro Pierluisi lo reconoce. Ah, que le quieren echar y que la responsabilidad lo tiene y a las uniones UITICE y a los empleados gerenciales de que fueron los responsables de la quiebra de la autoridad, falso. La quiebra de la autoridad fueron por malas decisiones de las juntas de gobierno que ha habido y de los directores que tomaron las decisiones allí mal tomadas.
Exacto.
Bajo los dos gobiernos que ha habido, Popular y PNP.
Sí, pero ¿quién fue el que en los últimos, digamos, 12 años que ha estado tomando las decisiones dentro de Energía Eléctrica para dejar de dar mantenimiento a todo?
La gerencia.
Exacto.
La propia autoridad, el gobierno de Ricardo Rosselló, de Wanda Vázquez y ahora de Pedro Pierluisi.
Exacto.
¿Para qué? Para justificar la privatización.
Sí. Sí. Y no le importa al pueblo, o sea, que se muera. Yo le, no, le estaba diciendo la semana pasada que
tú no, no le importa porque ahí lo que hay son intereses de capital.
Exacto. Yo le estaba diciendo que yo tengo un cuñado mío que estuvo 18 días en intensivo y gracias a Dios lo enviaron, como somos de quebradía, lo enviaron para la clínica, el hospital en Manatí. No el del el regional, sino el Medical Center, sí. Entonces, pues a él se le paralizaron los riñones y han tenido que darle diálisis.
Diálisis.
Y yo decía entre mí al principio, ¿cómo es posible que lo hayan enviado ahí si donde están los especialistas con la situación de médicos que hay en Puerto Rico ahora es el centro médico? Y después cuando vi esa catástrofe que sucedió con la energía en centro médico,
bueno,
yo dije, gracias a Dios que lo tenían en Manatí.
Sí, gracias a Dios. Y también esa misma situación ha ocurrido dos veces en el área donde está el hospital Auxilio Mutuo, con un hospital privado bien conocido aquí en Atogey.
Sí, sí.
Que también se ha quedado dos veces sin servicio de energía eléctrica.
Sí, eso es completamente insensible. O sea, si bien
sí, pero Luma dijo que eso fue interno, según Luma. Para que tú veas cómo son esa gente. Que son unos desgraciados, de verdad.
Ellos tratan de justificarse. O sea, no hay peor embustero que está enfermo con la mentira.
Sí.
Esta gente mienten descaradamente, niegan las cosas. Menos mal que yo he podido investigar a la sociedad y nosotros hemos tenido acceso a muchos documentos que con los que podemos evidenciar todas las mentiras de Luma.
Sí. Oiga, representante, ¿qué importancia va a tener estas resoluciones relacionadas con los recursos naturales al estado de las escuelas luego de los sismos y toda esta situación? Y incluyendo, ¿verdad?, las resoluciones que se han tomado en la Cámara para la situación de Luma.
Bueno, ¿qué te puedo decir yo? O sea, aquí nosotros tenemos que seguir estas investigaciones que también el Senado
está jateando los pies, pero está, por fin se están dando cuenta que también tienen que hacer algo proactivo. Y todas esas investigaciones, mi hermano, tienen que continuar, tienen que seguir haciéndose para que sigamos sacando a la luz pública, en caso de que el gobernador no quiera tomar acciones, que los cuerpos legislativos con los abonados podamos ir a los tribunales e impugnar el contrato.
Pero sí. ¿Qué garantías tiene eso, representante? Porque eso es una arma de dos filos, ¿verdad que sí?
¿El qué?
En el caso de que ustedes como Cámara radiquen estas medidas para cancelar ese contrato, no está exento de que ellos tengan supuestamente una, según el contrato, se tengan que pagar unas penalidades.
Lo que pasa es penalidad, sí. ¿Qué penalidades se le van a pagar si tú puedes demostrar que ellos no cumplen con el contrato?
Exactamente.
Que hay desfarro de fondo, que no han podido manejar el sistema de distribución y transmisión, que no pueden, que no tienen los empleados necesarios y suficientes, que han incumplido con varias leyes de Puerto Rico. Si lo podemos probar, si llegamos a la evidencia y se puede probar, por favor, lo más seguro que ellos no tengan que devolver dinero.
Es correcto, sí, porque... Ajá. Hay un dinero de garantías que ellos supuestamente tienen que entregarle al gobierno, ¿verdad?
Ay, bendito. La garantía que ellos le pidieron, eso es un chiste porque eso no da ni para empezar. Mira, ya la garantía, ya Luma la cobró triple.
Ay, mi madre.
Cobró 160 millones de dólares del primer año aquí para montar su negocio. Por montar su negocio le pagaron 160 millones de dólares. Por montar su negocio. Sí. Que le pagaron el entretenimiento, las vacaciones, transportarle los animales para Puerto Rico, para traer la mudanza, le están pagando las casas. Y entonces,
ya, pero,
15 millones que le estamos pagando por estos 18 meses.
Y te voy a preguntar algo. No sé, el pueblo, un comité, alguien, un grupo de ciudadanos en Puerto Rico, ¿no puede hacer un pleito de clase en el Tribunal Federal para pedirle la cancelación de ese contrato?
Usted ha dado en la cabeza del clavo.
Ajá.
Eso es así. Los que más derechos tienen a hacer un reclamo por daño de todo lo que están viviendo son todos los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ahora es Luma.
Oh, wow.
Eso,
wow.
Está bueno planteárselo al pueblo.
El pueblo lo sabe. Lo que pasa es que va a ir por parte, mire. Lo más fácil es que el gobernador mismo, en representación del pueblo que él dice que ama, cancele ese, ¿verdad? Eso es lo más fácil y lo que corresponde. O que cuando venza el 30 de noviembre, no lo renueve. Si él no lo hace, pues vamos a tener que tomar otras medidas y para eso nos estamos preparando.
Ah, ahora entiendo. Okay, ahora entiendo. O sea, que en noviembre, o sea, en diciembre es que se va a saber los pasos directos que se va a tomar sobre este asunto.
Claro, si el gobernador ignora el reclamo del pueblo, si el gobernador no hace lo que tiene que hacer, pues el pueblo va a tener que tomar otras acciones legales para tratar de rescindir de ese contrato. Y seguirán las marchas, y seguirán los piquetes, y seguirán las manifestaciones. Esto no para hasta como dijo alguien, hasta que saquemos a Luma, que nada nos ayuda al pueblo de Puerto Rico.
Sí, bueno, yo espero que así sea.
Confiando en Dios primero y confiando en la voluntad de un pueblo. Aquí nadie creía que un pueblo protestando podía ser que un gobernador genociara, nadie lo creía. Es cierto, ni en el mundo lo creían. Cuando se logró, yo escuché expresiones de gente de todas partes del mundo que no estaban anonadados, que por unos piquetes, por unas protestas, por unos reclamos, por unas marchas, habían logrado que un gobernante renunciara.
Sí.
Es el primer país que logra eso sin un tiro.
Es cierto, sí. Es cierto.
Sin un tiro, ¿verdad? Sin tirar un solo tiro.
Sí, sí, exacto.
Gracias a Dios.
Sí, la verdad fue que no salió tampoco bien, pero fue cierto. Por ese lado no hubo nada que lamentar. Cambiando un poco pero es en cuanto a la energía. ¿Sabe que ahora van a empezar con la privatización para proyectos, una cosa y otra? Dentro de la situación que tiene Puerto Rico, ¿por qué fue que el proyecto del incinerador de basura no se aprobó en Puerto Rico?
Bueno, porque era muy dañino el ambiente, las emanaciones que se iba a crear y demás, que se decía que iban a ser bien dañinas. De hecho, la quema de carbón aquí para producción de energía de AES, tú sabes que ha sido bien conflictiva en la disposición de esa ceniza, que de hecho ahora vence también la producción de energía con la quema de carbón de la compañía AES. Produce cerca de 800 megavatios para el sistema de, creo que son 400, 800 megavatios para el sistema de transmisión y distribución de Puerto Rico, para la generación de energía, y que es la más económica, y que ahora cuando ellos dejen de producirla, hay que buscar un sustituto también a ellos.
Sí, pero yo pienso que ese contrato también de AES, de la ceniza, hay algo ahí que alguien también cambió, y me explico. Aquí en esta ciudad donde yo vivo, no sé si tú la llegaste a ver, aquí había la planta eléctrica, era de carbón. Esa planta tal vez estuvo por más de 60, 70 años y no contaminaba. Cuando comenzó a contaminar, que la EPA vio las señales, fue cuando un alcalde que hubo dio instrucciones de que no le dieran mantenimiento a la planta porque quería vender el sistema a una empresa privada.
Bueno, el problema es que se ha dicho claramente que lo que contamina no es la quema del carbón, sino las cenizas, que después disponen mal de ellas, y esas cenizas hacen daño a la salud, y se ha probado por algunos estudios.
Sí.
La incidencia de cáncer en los pueblos vecinos a ese son mayor que en otras partes de Puerto Rico.
Sí, es correcto, pero es que la otra parte que te quiero decir es que la misma compañía que le traía el carbón aquí, es más fácil porque era a través de los ríos del tren de Pensilvania y de West Virginia, tenía el contrato de llevarse las cenizas nuevamente después de usarlas, y ellos disponían de ellos allá, donde mismo las sacaban, allá mismo tenían un lugar que las depositaban.
Bueno,
y se supone que AES hiciera lo mismo, o sea, el que se la vende, que se la llevara para atrás.
Bueno, eso ha habido varios problemas con eso, porque ellos estaban disponiendo de esas cenizas, llevándolas a unas islas del Caribe y llevándolas a República Dominicana, y después allá, que empezó un revuelo también, porque la gente se molestó y levantó protestas porque no querían esas cenizas allá. Pues entonces a ese no ha podido disponer de las cenizas, sacándolas fuera de Puerto Rico, y las habían empezado a enterrar en varios vertederos aquí en Puerto Rico. Entonces se levantaron aquí los ambientalistas a denunciarlo y a protestar por eso, y han tenido problemas con la disposición de las cenizas.
Sí, pero mientras tanto la dejan ahí, y si cierran entonces AES, ¿qué es lo que hacen?
Bueno,
dejaron ahí.
Eso ya se está hablando. Se supone que AES la está sacando por una barcaza. ¿A dónde están disponiendo de ella? No lo sabemos.
Sí, porque hay algo, pasó lo mismo entonces con el contrato. O sea, alguien no revisó eso, porque te digo, aquí, en esta ciudad tú veías, bueno, nada, y tuvo esa planta por más de 70 años, o cerca de 70 años, siendo en el mismo centro de la ciudad, y no había contaminación, no hay incidencia de cáncer. De hecho, la incidencia de cáncer fue porque nosotros, el agua de aquí es de pozo, y se descubrió que habían pozos contaminados por químicos de la planta que hacía los herbicidas en los 30 y en los 40, que los enterraron, y eso contaminó el agua. Pero no fue por el carbón, ¿sabe? Que ni la agricultura ni nada, porque esto es un lugar de agricultura aquí, esta ciudad.
Bueno, a ese tiene que dejar de producir energía por quema de carbón a partir del 2026. Ya eso es por ley. Ya sí. Ellos lo saben, y ya ellos están migrando a producir la energía por placas solares que sembraron en los terrenos que ellos ocupan, y quieren empezar a estudiar para ellos migrar también la producción de energía a hidrógeno, a partir de las moléculas que trabajan de hidrógeno del agua.
Oh.
Así que hay que ver dónde termina esto, ¿verdad? Pero a partir del 2026 ya AES no puede quemar más carbón en Puerto Rico.
Sí. Oh, bueno, esperemos que haya una buena alternativa, porque como siguen las cosas, porque el proceso de sacar energía del agua es bien bien costoso.
Es costoso y todavía está bien experimental.
Ajá.
Pero ellos ya tienen placas solares sembradas.
Eso es lo mejor.
Y ya están empezando a producir, ya firmaron un nuevo acuerdo con la Autoridad de Energía Eléctrica para que su producción vaya migrando a la compra de la energía que ellos producen por placas solares.
Sí, eso yo pienso que esa es la mejor alternativa, porque aún moverse, yo no sé cómo, porque yo entiendo que aquí se movieran en esta ciudad y en muchas ciudades en Estados Unidos se movieran a la combustión por gas natural, pero en Puerto Rico eso no para mí no tiene lógica, porque tienen que llevar el gas el líquido para después entonces hacerlo volátil, licuado, que sale más caro todavía y es más, sabe, es más costoso y más trabajoso.
Sí, no sí, porque aquí nosotros no traemos gas natural, lo tenemos que traer de algún otro lugar.
Exacto, sí.
Por el barco.
Exacto, que para mí lo más costo efectivo serían las placas solares, porque ni aún pienso yo que los molinos de viento serían...
Los molinos de viento están produciendo una cantidad ínfima de... Hay que sembrar demasiado y están produciendo una cantidad bien pequeña de yo creo que no llegan ni a 100 megavatios. Y obviamente eso prácticamente pues son como productores de resguardo cuando hay una necesidad de complementar la generación de energía.
Sí, estamos aquí. No sé, parece que el UV se me cortó, parece. ¿Me escucha, representante?
Sí, lo oigo, Willy. Te oigo,
sí, Willy. Sí, parece que Rubén está, Rubén se nos cortó. Pero lo estaba escuchando y es interesante eso. Lo que pasa es que, como estaba diciendo Rubén, sí, lo sé, Rubén, estamos en vivo. Déjame, Rubén dice que cayó la señal, estamos aquí con el representante. Es interesante lo que usted dice, representante, porque a la larga o a la poste, lo que nos preocupa ahora es qué va a pasar con esto de la qué va a pasar con la energía en particular, porque de cancelarse el contrato de Luma, ¿cuál es la alternativa que tenemos? ¿Qué tenemos si tenemos algo, representante?
La alternativa es que el propio contrato establece que ellos tienen que devolverle todos los activos, todos los empleados, todo lo que tienen a la Autoridad de Energía Eléctrica. La autoridad, la Junta de Gobierno, su director ejecutivo, se tendrían que hacer cargo de todo el sistema, y esa transición puede tomar quizás 3, 4, 5 meses. Y en lo que eso sucede, Luma sigue a cargo, tiene que seguir manejándolo, supervisado por la Autoridad de Energía Eléctrica, los que le tienen que devolver todo, porque el dueño de esos activos en representación del pueblo de Puerto Rico es la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que, por lo tanto, hay un sistema de transición. Y mientras eso ocurre, la Autoridad de Alianza Público-Privada se puede ir preparando para solicitar otras propuestas a otras empresas que puedan venir, y que la otra vez hubo 4 o 5. Así que ellos pueden solicitar para que puedan venir otras empresas a licitar para hacerse cargo. O, en su defecto, pueden venir otras propuestas como las que ya comenzaremos a trabajar en la Cámara, en el Senado, y hay otras propuestas de otras entidades que pueden ser alternativas viables para darle continuidad al sistema de transmisión y distribución. Es decir, que eso no se queda en el aire como muchos están diciendo por ahí. Eso es totalmente falso. El propio contrato establece el mecanismo de transición.
Interesante. Esperemos que sea así, porque la verdad es que...
Pero Tatito lo que dice es que si pasa... Digo, usted corríjame si estoy bien. Tatito dice que si volvemos, que él no quisiera volver otra vez a que la Autoridad de Energía Eléctrica tuviera esa responsabilidad.
Bueno, lo que pasa
de,
es...
De cancelarse, digo, fue, ¿yo entendí bien o entendí mal en ese sentido?
No, no, bueno, es que él cree en un modelo diferente a que sea totalmente de servicio público, ¿verdad? Pero estamos hablando ante la cancelación del contrato, y los invito a que cualquiera se lea el contrato para que lo vea. El contrato establece el mecanismo de transición, que es devolver todos los activos a la autoridad. Y la autoridad se tiene que hacer cargo. Ah, si después queremos volver a hacer una alianza público-privada, si queremos crear otro organismo que lo administre, si queremos migrar a otra forma, pues claro que se puede hacer por legislación y se puede determinar. Pero de inmediato, ante la cancelación inminente del contrato, se hace cargo la autoridad si lo dispone el contrato, porque es el dueño de los activos. Es como si yo vivo en tu casa alquilado y cancelamos el contrato porque yo lo cancelo o tú lo cancelas. ¿Yo me quedo con la casa? ¿Se queda la casa en el aire? ¿O qué pasa con la casa?
No, yo me quedo con la casa.
Se vierte al dueño que la alquila. Pues esto es lo mismo.
Correcto.
Aquí Luma lo que está es... Luma es un contratista. Luma no es el dueño de nada aquí porque Luma no ha puesto un solo centavo.
Sí. Sí. Qué interesante está eso, oye. Está bien interesante.
Luma es como el chiste de que le dan pon y después se pone a guiar el carro y quiere guiar el carro. ¿Sabe? Que quiere quedarse con el carro y bajar el que es dueño de
Luma es mejor que eso. Luma es mejor que eso porque a Luma le dieron, mira, ven para acá. Aquí hay un negocio, nosotros te vamos a contratar y te vamos a pagar para que tú montes tu negocio aquí. Te vamos a dar todo lo que tú gastes, te lo vamos a reembolsar. Imagínate que tú, usted pastor, quiera montar una iglesia acá. Y sí. Venga, véngase pastor, monte una iglesia acá, que nosotros le vamos a conseguir el local. Nosotros le vamos a pagar la luz y el agua. Le vamos a pagar el teléfono, le vamos a pagar el sueldo suyo como pastor. Le vamos a amueblar la iglesia y le vamos a poner el aire acondicionado y todo. Usted no tiene que poner un solo centavo. ¿Qué usted hace, pastor?
Seguro, sí.
Arranca para acá, ¿verdad?
Exacto, sí.
Pues lo mismo hicieron con Luma. Le pagaron todo por montar su negocio aquí en Puerto Rico. Ellos no han puesto aquí nada. 160 millones le pagamos.
Sí, que eso es increíble. Eso es increíble. Y todo para poder pifarrar los 10,000 millones de dólares que va a dar el gobierno federal para la infraestructura eléctrica en Puerto Rico.
Eso es una. Y todo para sacar a la UTIEL del camino, porque esta gente odiaba a la UTIEL.
Oh, sí, sí. Sí, sí, es cierto. No pudieron nunca ningún gobierno, ni populares ni PNP, pudieron doblegar a Lutier en cuanto a las posturas de ellos. A ver si no era cierto que era mejor pagarle más a los empleados de Lutier.
Pero mire esto, Willy, pastor y público que nos escucha. Un celador 4 de Lutier, que para llegar a ser celador 4, tiene que haber pasado 15 años o más de experiencia para llegar a ese nivel, que son los celadores que se trepan a bregar con las líneas vivas sin tener que apagarlas, que muchos de los apagones que cogen con Luma, que ellos, como no tienen celadores de esa categoría y de esa experiencia, tienen que apagar las líneas para poder trabajar en ellas. Y en lo que trabajan, pues dejan a todo un sector, un municipio, varios pueblos sin servicio de energía eléctrica.
Espérate, dale para atrás a eso, representante. ¿Cómo
sí,
fue
sí.
Te dijo?
Bien
¿Cómo fue que usted dijo? Ustedes
bien
quieren decir a mí que ellos apagan el switch para que no haya corriente.
Por eso es que en el centro médico se quedaron sin luz. Porque ellos iban a hacer una reparación allí para poder hacerla, querían apagar todo el sistema, que el centro médico operara con los generadores de emergencia y
se entonces, quemaron.
No, y cuando fueron a prenderlo, los del hospital universitario no prendieron, los dos que tenían no funcionaron, pues se quedó el hospital sin energía. Pero si hubiese ido la autoridad, ¿tú habías oído alguna vez que la autoridad había dejado el centro médico sin energía eléctrica?
Jamás.
Porque
jamás.
Estos muchachos que eran celadores 4, eran unas brigadas especiales que iban y bregaban con las líneas en candela, en vivo, las líneas activa,
sí.
Y la separaban con esas líneas ahí que zumbando y mandando candela. Varios compañeros de la UTIEL murieron por eso. Varios compañeros de la UTIEL perdieron los brazos o sufrieron daño.
Sí.
No podemos olvidarnos esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pero no dejaban el hospital sin energía, no dejaban el área sin energía. Entonces, esta gente a estos celadores de la autoridad. ¿Ustedes saben cuánto le pagaban un celador 4 a la autoridad? $25 o $30 la hora. ¿Y ustedes saben cuánto le pagan a los celadores de Luma hoy? Sobre todo los 160 que trajeron de Estados Unidos.
$150.
$60 la hora, más le dan un estipendio de dieta, más le pagan un estipendio por la residencia aquí, que suman $150 la hora.
Wow. Eso es un abuso. Y lo más seguro ponen dos o tres horas extra diarias.
Y no tienen ni la experiencia ni la capacidad de lo que tenían nuestros muchachos celadores de línea de Puerto Rico. Incluso la mitad o más de los celadores que tiene Luma Energy tienen 2 años o menos de experiencia. Okay. De 438, que son los que tienen según la lista que ellos me enviaron a mí, 250 tenían 2 años o menos de experiencia, 160 los trajeron de afuera, que están empezando a conocer el sistema ahora.
Que eso no van a terminar de conocer el sistema.
No van a terminar. No
van a terminar, sí. No, y una de las cosas que hay que señalar, porque pues mi suegro, que en paz descanse, trabajó prácticamente toda su vida en energía eléctrica allá en Puerto Rico, y desde que era fuente fluvial, imagínense, y de la
iglesia. Oye, representante y pastor, aquí está Jorge Seijo.
Ya,
no, 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 ya se jaltó de cerdo.
Ya.
No, señor. A Joy Habichuela.
Oye, Jorge, ese representante, Jorge, es un pastor. Hay que hablarle bien, tú sabes, que no se sientan mal.
No, porque ahora representante independiente. Por consiguiente, como es independiente, está abierto a todas las teorías que puedan poner.
Mira, ven acá. Si yo dije que tú te estabas hartando de puerco, de cerdo, fue porque alguien por ahí, un pajarito, dijo, no, que Jorge viene más tarde porque está comiéndose un buen plato de cerdo.
Pero representante, ¿usted le va a creer a los lambetuercas eso que usted tiene?
Ey, a mí no me meten eso, a mí no me meten eso.
No, yo no estoy diciendo, yo dije, a esos tipos que están cerca del, tú estás allá, ya, usted está reverendo, usted está en Jersey.
Sí.
No, pero acá, mira, no sería malo si fuera verdad.
Bueno, sería pésimo.
Pues sí.
Usted que tiene tanto problema, y encima de eso echarse otro más, tiene que andar con los papeles de fianza firmados.
Ay, Dios mío, imagínate.
Jorge, $108,000 para fiscalizar a Luma. Está bueno, ¿verdad?
Tengo dos ministros casi, tengo casi dos hombres de Dios al frente ahí.
Eso sí.
No me obligue a usar lenguaje obsceno, señor director.
Por lo menos tirar un lambetuerca, por lo menos.
Sí, este es un chupamadre de mala calidad. Pero hay que cogerlo en la bajada,
Sí, sí, sí. Hay que uno lo
Oiga,
vea,
¿no? Yo no pude escuchar el programa desde el principio, y yo he lanzado varios cuestionamientos en torno a toda esta situación y en torno a la cantidad de gente que hay en los medios, básicamente en los medios, quejándose de que, pues, objetaron la presencia de Tatito, tiraron piedras, quejándose. Entonces, escuchar al superintendente de la policía o al jefe grande de la sombrilla diciéndole, mis policías, maldita sea, que mis policías, ¿de qué?
Oye, siempre...
¿Por qué demonios tienen que estar siendo tan hipócritas, bastante charlatanes que son la alta superintendencia de la policía en Puerto Rico? Porque esos policías están sin equipo, sin chaleco, sin carro, sin armas propias para bregar con eso, y mis policías.
Siempre está diciendo eso, mis policías, como si fueran de él.
Se cree que él, se cree que tiene unas aspiraciones de Pedro Toledo y ese espacio no lo puede cubrir nadie, compadre.
No, de verdad que no, nadie.
Sí,
yo tuve el honor de conocer a Pedro Toledo y tengo que distinguirlo como un gran servidor público y de verdad como una persona dedicada a que la policía tuviera los mejores equipos y hacer el trabajo que tenía que hacer. Uno podía diferir de ciertas cosas de él, pero esa es la verdad.
Sí,
pero entonces uno escucha a la gente. Toda una protesta, que si no fue mucha gente, ¿qué importa la cantidad de gente? Usted no quiere escuchar protesta, usted no quiere ver el espectáculo que se vio allí, que ya yo le había dicho, mi esposa está de testigo, a las 8:00 estaban dando la noticia y yo le digo, prepárense porque a las 11 se acaba la fiesta, quedé mal, se terminó a las 9. Eso es un patrón de funcionamiento de estos charlatanes, superintendentes y oficiales de alto mando de la policía. Y entonces tiene uno que soportar los animales, el senador dominicano, que no sé cómo diablos llegó a ser senador del PNP y oficial en la policía en Puerto Rico, decir disparate, ofender a medio mundo. O sea, por favor.
¿Pero cómo que dominicano?
Ah, no sabía eso.
No, sí, eso no sí, para mí.
Que presente el acta de nacimiento.
Sí, sí, Matías es dominicano, sí. Es de padre dominicano.
Pues miren, sí, verdad, en serio, que yo me acabo de enterar.
Representante, sí. Para que usted vea que este programa sirve para muchas cosas.
No, pero lo que ese señor hizo en un programa ahí de televisión es...
No, falta de respeto.
Y con una de él, que es
una PNP recalcitrante tan mala como él. Entonces, sí, o sea, y entonces...
Directora de prensa de Ricardo Rosselló.
Y entonces tú tienes un Ferdinand Pérez que le da cabida a esos individuos y entonces tú tienes un panel tratando de resolver los problemas del país y entonces cuando usted ve a un legislador de oposición, tiene un panel completo de PNP a paro limpio con ellos. Así y entonces, aquí hay que empezar a exigir respeto. Y cada vez que uno de estos achichincles productores de televisión invite a uno como el guitarreño, como todos estos payasos que están en la televisión en Puerto Rico, no vayan a esos programas, eso es ofensivo ante la opinión de la persona inteligente. O sea, esos programas son denigrantes y lo que hacen es hacer el ridículo. Y entonces, esos son nuestros líderes, esos son nuestros políticos. Oye, una de las cosas que yo he respetado toda la vida de don Luis Raúl Torres es precisamente que no ha sido nunca un payaso y que ha sabido moverse en la cuerda floja muy bien sin lucir ridículo como este chorro de payaso que tienes ahí. O sea, y entonces,
no, nunca me he prestado para ir a alguno de esos programas que tú has mencionado. Se me han invitado muchas veces y me han atacado por no ir, pero yo entiendo que en un programa donde se le falta respeto a la posición que uno ocupa y se le falta respeto al propio pueblo de Puerto Rico, uno no puede participar porque entonces se está dando, está permitiendo que denigren la función de servidor público que uno ocupa.
Sí, mira ese programa, sí. de Lo Sé Todo. O sea, ese programa es un programa del Comité Municipal del PNP en San Juan. Quique Cruz, por un lado, sí, que viví. O sea, Quique Cruz, ¿a quién lleva? A Alonso. Él lleva a ¿cómo se llama? A cuanto líder PNP hay. Él lo, bueno, tiene uno que va todos los miércoles. Un abogado del PNP que ha sido toda la vida un activista y un burgal chillón. ¿Ah? Y entonces todos los miércoles lo tiene allí, ¿para qué? Para hablar, a defender el PNP. ¿Y dónde están los invitados independentistas, populares, que se supone que sea la misión del periodista y del periodista de verdad? Pero ellos, esto lo que era un rampero en American Airlines. Y rampero era carga y descarga de aviones y limpiando aviones. Y cómo llegó a ser gerente, no sé. Pero por eso no duró tanto. Y ahora,
se casó con la hija del presidente.
Debe ser. Eso
fue verdad, eso fue verdad.
Así llega cualquiera a hacer, pero cuando tuvo que hacer informe, se sabía leer ni escribir.
Sí. Oye, entonces podríamos decir, Feijo, con la disculpa de Luis Raúl, que Guapa Televisión se ha convertido en el Fox para los republicanos.
Bueno, yo le cambiaría. Yo recuerdo cuando yo estaba en Radio Isla, le decían a Radio Isla que Radio Isla era Radio Sila, ¿se acuerdan?
Sí.
Pues a esta va a haber que llamarle Radio PNP o Radio Rosselló o Radio Pierluisi o Televisión.
Radio Gato Pepe.
El Gato Pepe, como muy bien debieron llamarlo.
Es interesante, o sea, hay diferentes cosas así, pero la verdad es que tú has dicho algo que me llama la atención, porque yo no sé cómo ese senador Matías salió cuando la policía de Puerto Rico tuvo que pagar una gran suma de dinero a otro ciudadano dominicano que él y otros policías lo habían agredido casi hasta matarlo, según lo que habían dicho el informe, ¿verdad?
Sí, y estuvo envuelto en el caso de los dominicanos, dos hermanos que mataron a tiro limpio ahí, ya no sé si ustedes recuerdan.
Sí.
Él creo que el nombre de él lo mencionaron en alguna esquinita. Entonces tiene casos de violación. Bueno, él fue uno de los casos que provocó la famosa reforma de la policía por el juez El Pi y el inspector este federal, Claudio, por las barbaridades de él.
Sí, increíble.
Entonces, es el senador del PNP. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el PNP, en ese 31-40% de seres humanos que hay en ese partido como electores, no hay alguien con decencia que ellos puedan escoger ocupar esos cargos, y siempre tienen que escoger una caterva de bandoleros y delincuentes. Que sencillamente lo que hacen es hacer lucir mal a toda esta gente buena, porque es que el PNP tiene gente buena también. O sea, no me pueden decir a mí que un partido tiene un 100% de todos los gantes y todos los mafiosos del mundo vienen a parar a un solo partido. Ahí hay gente buena. ¿Por qué no los escogen? ¿Por qué ellos mismos, los electores, siguen cometiendo el mismo error? Se hizo la famosa marcha del verano del 19. Se sacó un tumor, pero dejaron el cáncer. ¿Y qué hicieron de inmediato? Eligieron a Wanda Vázquez. Y después,
bueno, pero querido maestro Jorge Seijo, y por eso pasaron las cosas que pasaron. Por eso es que el amigo que tenemos aquí, nuestro amigo y hermano Luis Raúl Torres, es candidato independiente. Por eso es que Betito Márquez en Toa Baja va a ser candidato independiente, porque esos partidos catapultaron la confianza de estos grandes representantes, de esos partidos.
Pero
llega un momento que se jaltan, Jorge, se jaltan de la misma situación.
Pues si es que así está de alto el pueblo, pero es que el pueblo y los propios políticos se olvidan de una cosa. Una cosa que yo repito continuamente, la diferencia de los partidos políticos, PNP, Popular, Victoria Ciudadana, whatever el nombre de los del movimiento.
Dignidad, Proyecto Dignidad.
Proyecto Dignidad y el PIB, todos son barriles llenos de la misma materia. Ahí la diferencia es el barril, no el contenido del barril. Y esa materia...
Interesante, eso es interesante.
Oye, aquí no, si se dijera que vinieron 7 platillos voladores y aterrizaron en la laguna Cartagena y se registraron y fueron a votar, pero somos los puertorriqueños los que seguimos eligiendo y nos cambiamos de partido y seguimos siendo la misma porquería. ¿Por qué? Porque el sistema no funciona. Debiera de haber un sistema que fuerce a los políticos a cumplir con la ley.
Claro.
¿Por qué a estas alturas, no se ha presentado un proyecto? Y eso incluye a nuestro querido amigo Luis Raúl Torres. ¿Por qué no se ha presentado un proyecto en la legislatura para que se considere la posible enmienda a la Constitución de Puerto Rico para que se establezca el sistema de votación retroactiva, de retrospectiva, la retro? O sea, que a mitad de periodo de eleccionario,
no, cuando la gente se deja... Eso se llama recall.
Recall, ajá.
Sí, en inglés se llama recall.
Te voy a decir, yo radiqué eso desde mi primer cuatrienio.
Ok, puede ser que lo haya erradicado. Pero
te equivocaste, lo que pasa es que el Partido Popular...
No, un momento. El Partido Popular no controla la voz de Luis Raúl Torres ni de nadie.
Por eso,
el Partido Popular, es un ente. Mira,
y el lunes vamos, hay una conferencia de prensa donde vamos a salir varios legisladores de varias tendencias que vamos a hablar de toda esa misma cosa que tú estás diciendo, reclamando eso mismo.
Eso es lo que hay que hacer.
Entre
y,
otras
y hacer
cosas,
dos cosas.
Entre otras cosas.
Mira, hay que reestructurar el sistema. Aquí tenemos que ir a un parlamento unicameral. Punto.
También radiqué con
el pueblo de Puerto Rico votó, de Puerto Rico votó, el concepto ganó, y ¿quién ha hecho nada? Nadie. Y ahí está, eso es letra muerta ya.
Lo que pasa es que cuando tú tienes los dos partidos principales, tanto el PNP como el Partido Popular, no quieren darle paso, porque ven en la comodidad del bipartidismo y de tener una asamblea legislativa bicameral donde pueden diluir todo y donde pueden controlar todo, pues ellos lo prefieren. Y entonces
pero es que representante, en Puerto Rico hay 128 emisoras de radio,
así es,
128 emisoras de radio, más si usted le suma la radio digital, si usted le suma las emisoras independientes en la isla, o sea, AMs y FMs. Y usted, que tiene el don divino de la palabra, y usted tiene en esto incluso, tiene esa aura de hombre de Dios, que se ha mantenido impecable en toda esta época. No tiene ni siquiera